A media luz, con Ayanta Barili.
Y todo media luz, que es un buñuel amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo media luz, crepúsculo interior. Que suave terciopelo, la media luz de amor.
Muy buenas noches, amigos míos. Pues ya estoy aquí, ya estamos aquí, Alma, Amalio y yo, y comenzamos a media luz en el radio hasta las 3 de la mañana. Pues hoy imagino que tendremos una entrevista un poco peculiar con los actores de una obra que, hombre, bien... no les sale la función, que sale mal. Además llega Kelu Robles con ¿Qué lugares? Para sorprendernos con sus viajes y anécdotas. ¿Dónde nos llevará hoy? Y como cada martes, Carla de Lala nos traerá secretos y rincones interesantes de Madrid y quizá pues también de fuera de Madrid. Y un poquito más tarde vuelve nuestra querida Mari Carmen Parda con su Gravedad Cero para dar voz a nuestros oyentes, a vosotros precisamente, con vuestras cartas. ¿Habéis enviado alguna ya? Bueno, si no lo habéis hecho, os recuerdo nuestro correo electrónico, que es amedialuz@esradio.fm. amedialuz@esradio.fm. Y por último, nuestra sextulia, donde hablaremos de titulares sorprendentes, raros, curiosos, a veces poco creíbles, pero todos, todos ciertos.
Porque eres bien joven. Eres bien joven. Eres bien joven. Tú eres bien joven.
Se fue la luz en todo el mar.
Buenas noches, Alma.
Buenas noches.
Una música horrible. Conmemoramos una música horrible como efeméride del día de hoy. A ver, pistas. A ver, tres. Mire, tú tienes
escucha,
traerme...
Escucha. Primera pista. Escucha la letra.
Esta noche quiero ser tuyo. Esta noche he de ser tuyo. Está de nuevo.
Espera, que ahora lo dice.
Esta noche quiero ser tuyo.
La borrachera está muy buena.
Eso es, significa que me quiero ir de borrachera, ya, Abril. Esa es la efeméride de hoy. No, no.
Que celebramos que Alma Espinosa hoy se quiere ir de borrachera. Pues no vas a poder, ¿eh?
No, ya lo sé.
No, o sea, lo veo en globo, ¿eh?
Mira.
Esta noche soy todo tuyo. Así bésame en la boca.
No, bésame en la boca. Pues quiero ser todo tuyo.
Bueno, el principio de esta canción decía esa luz. Esa luz, esa luz. Bueno, pues la efeméride de hoy tiene que ver algo con la luz.
Vale, pues dame tres pistas y además organizaditas. Porque
tres
si no,
pistas
esto no
organizaditas,
tiene sentido.
Vamos a ver. La primera tiene que ver con la luz. La segunda es un hecho histórico, un hito importantísimo. Y la tercera pasó hace mucho, mucho tiempo. Oye, más pistas no pueden ser, ¿eh? Vamos, es facilísimo. Esa luz.
Luz.
No sé. ¡Oh! Abucheo.
1879 estamos hablando.
Pasó el cometa Halley.
Luz.
Yo qué sé, luz, pues eso. Ah, se inventó Edison, se inventó la energía eléctrica.
Bueno, te podemos dar un aplauso
pobre. No, no, pero es esta sección así, Alma, no funciona, de verdad.
Pero vamos a ver si es más divertido.
No, mira, cuando empezamos la temporada tú venías con un papelito, con unas...
Tengo mi papelito aquí,
¿eh? Sí, no, pero con un... que no era luz. No, o sea, tú tienes que...
Hay hechos...
En tres o cuatro frases tiene que ser un juego. Esto, si no, es una merienda de negros, perdón. O sea, no, claro, o sea, es imposible resolverlo.
No, porque muchas veces lo adivinas. Es que hay cosas
cosas que sé de un modo muy evidente, pero esto así no se puede jugar porque esto no lo sabe nadie.
No te enfades, Ayanta, que también en esta vida se puede perder.
No, no, se puede perder y he perdido un montón de veces. Pero te digo que esto así no puede ser.
Bueno, no,
no, o sea,
se
quiero unas...
Se nos enfada.
No, pero quiero unas pistas que sean realmente pistas. O sea, que vosotros seáis millennials y que no consigáis decir una frase seguida. O sea, luz.
Luz.
No, hombre, no.
Es que no te
una
podía,
canción
no, no
de te, reggaetón. No.
No te puedo poner un... algún...
No, esto no es así.
Bueno, pues nada, Ayanta Berili se ha enfadado porque no ha acertado que en 1879 en Estados Unidos...
Abucheo para Alma Espinosa.
Thomas Edison consiguió que su primera lámpara eléctrica luciera durante 48 horas.
La Qué luz. Bonito. La luz. Se hizo la luz. Y ahora, pues, vamos a hablar de una obra de teatro que ha ganado inexplicablemente pues el premio Olivier a Mejor Comedia. Se ha estrenado en Broadway, en Londres, lleva un montón de años en cartel y llega al Teatro de la Latina en Madrid y fui a verla el otro día y es que salió todo mal. O sea, de verdad, pero todo rematadamente mal. Entonces, ahora tenemos aquí a los actores. Yo no sé muy bien qué decirles. Vamos allá. Bueno, y oye, la verdad es que estoy bastante preocupada con la entrevista que tenemos prevista en A Media Luz esta noche, porque es una cosa que no me había ocurrido nunca, y es que organicé la entrevista antes de ver la función, y cuando fui a ver la función, pues me pareció que todo salía mal, o sea, que era bastante terrible lo que estaba pasando en el escenario, y bueno, pues aquí estoy rodeada de dos de los actores de este montaje, Asesinato en la Mansión Haversham, por un lado Sandra, buenas noches.
Hola,
querida,
buenas noches.
Y por otro lado Denise, buenas noches.
Buenas noches.
Y bueno, yo no sé qué pensaréis vosotros, pero verdaderamente lo que se está viendo en el Teatro de la Latina es un completo desastre. O sea,
no,
es una función que verdaderamente sale mal. No, fue, que sale mal.
Fue la que tú viniste a ver realmente.
Sí,
tuviste mala
solo
suerte.
Sí, sí, sí. Uy, bueno, qué idea más espantosa. No, no, Asesinato en la Mansión Haversham es una obra de misterio fantástica. Bueno, ese día efectivamente salió un poquito regulera. Pero,
un poco por culpa nuestra, no, fueron cosas técnicas, sí, que nosotros no podemos controlar, pero tuviste un poquito de mala suerte, la verdad. Y
sí,
tampoco fue una función, fue un ensayo general, digamos, con público, un poco invitados.
Bueno,
todos.
Pues fíjate que dicen que los ensayos generales salen mejor que la segunda función. Yo no sé la segunda función.
Fue mucho
qué
mejor,
tal.
¿Fue mucho mejor?
Sí, 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 eso de que los ensayos generales es un rumor que salieron mejor, no, no. Sí.
Pero bueno, verdaderamente tuvisteis, yo creo que algún que otro problema sin solución, es decir, porque ¿pero quién ha hecho la escenografía?
El nuestro director.
O sea, una escenografía que se cae a pedazos.
Es bueno.
Bueno, bueno, tanto como a pedazos.
Fue ese día,
bueno,
repetimos.
En fin, hasta el punto que algunos de vuestros compañeros o vosotros mismos, pues tenéis que ir sujetando cuadros, cosas.
Sí, bueno, igual quizá necesitamos un poquito más de infraestructura, ¿no?
Pero, ¿superglue, quizá?
Superglue, un poquito de cola, pero estamos encantados, de verdad, la función es muy interesante, es
sí,
un thriller de misterio,
buena.
La gente va a pasar mucho miedo viéndola, y somos muy fans de la Agatha Christie, nosotros.
Sí,
y,
sí, y además vamos, es una obra que también se representa en Broadway.
Sí,
pero
sí,
vamos a ver, o sea, en la función que yo vi, el muerto se anda. Se le ve respirar, se pone de pie y
pero
en un momento dado
se tira. Es que estaba constipado,
o sea,
ese día.
Estaba constipado y fue un fallo de luces, la verdad.
Sí,
porque
sí,
dieron las luces antes de que se colocara, así que no fue un problema.
Pues el de las luces también hay que hacérselo ver.
Por eso te digo que más
el técnico
un problema
que tenéis de pronto pone perales o algo así, ¿o qué es? No, perales.
Sí, busca un CD.
Un CD.
Todo el rato, sí.
Se va colando en los efectos de. Y luego yo
sí,
me quedé muy preocupada por tu salud.
Sandra. ¿Mi salud por qué?
Bueno, pues porque te dan una serie de golpazos que...
Ah, bueno, sí, es que día, ese día justamente midieron mal mis compañeros y bueno, no tendrían que haber abierto la puerta en ese momento, en fin.
Cosas que pasan de
sí,
directos, no,
sí,
no,
bueno,
no, no tiene mucho más misterio. El caso es que estamos encantados con esta función de misterio.
O sea, que consideráis que hay que ir a verla.
Ah, hay
sí,
que ir a verla,
sí,
hay que ir
claro,
a verla y la gente va a pasar mucho miedo viéndola, mucho miedo, porque es una, hay asesinatos,
miedo,
hay misterio.
Vamos, que miedo hay, horroroso, o sea, miedo a muerte, pero si estaba todo el público tronchado.
Sí.
O sea, que no paran de reír de principio a fin.
Sí, en serio, no, yo no noté nada.
Yo creo
no,
que
no,
es que este tipo de funciones aquí en España no se entienden muy bien, ¿no?
Claro, porque es una función extranjera,
es
inglesa,
sí,
muy británica,
es
va a ser
muy
eso,
británica,
¿no?
Se estrenó en 2012 en Londres, sí.
En Londres.
Es muy británica, hay
2012,
mucha flema inglesa.
En Londres, luego en Broadway.
Sí, en Broadway. Bueno, está estrenada
lo que
en
no
más de 30.
Es cómo se han dado los derechos, la verdad, para hacerlo
nosotros
así,
tampoco,
¿eh?
Mucho.
Es que...
Bueno, hemos pasado un casting bastante severo.
Sí, sí.
Pero ¿vosotros habéis estudiado para ser actores o sois autodidactas?
Bueno, yo en concreto no. Yo estudié informática y luego hubo un casting en la Politécnica de Chippenfield, que todos pertenecemos a la Universidad Politécnica de Chippenfield.
Sí.
Y estoy encantado de participar en esta función con Sandra, de parte. Yo la admiraba
claro,
mucho antes de trabajar con ella. Y bueno, pues milagrosamente estoy aquí en este reparto.
Yo no lo he estudiado, pero es que nací así.
O sea, que es una función amateur que llega al Teatro La Latina porque Jesús Cimarro no tenía programado
que
el teatro.
Exactamente. Creo
eso,
que tuvo una baja de unos meses y...
Y estáis sustituyendo, sois los sustitutos.
Aprovechamos, aprovechamos.
Bueno, de hecho hemos estrenado con la renovación del teatro.
Sí.
Sí, eso sí, hay que decirlo. O sea, unas butacas, por fin, por fin, comodísimas.
Creo que le hacía falta, sí.
Sí, y además muy bonitas, sobre todo le hace falta, claro, desde luego, si esto es lo que vamos a ver, por lo menos que esté uno cómodo, ¿no?
Exactamente, sí, exacto. Pero sí, de verdad que vais a pasar mucho miedo y os lo vais a pasar... Sí. Bueno, es un thriller.
Bueno, seguramente si miráis en la cartelera de los teatros de Madrid, Asesinato en la Mansión... Havisham, no lo vais a encontrar.
No, la gente se empeña en llamarla la función que sale mal, pero
sí,
es que salió mal
empeña,
una vez.
Se empeña en llamarla así, la función que sale mal, y vamos a dejar de hacer el bobo. Porque en realidad aquí no tenemos ni a Sandra ni a Denise, que sí, son los nombres de los personajes de una obra fabulosa que se está representando con enorme éxito desde hace ya algunas semanas en el Teatro de la Latina en Madrid. Se titula La función que sale mal, y tenemos por un lado a Alejandro Vera, buenas noches.
Muy buenas noches.
Por otro lado a Carla Postigo, extraordinarios actores de esta función que sale mal y que en realidad sale muy bien, ¿no? Porque es precisamente de lo que se trata. Hay una digamos que es en efecto una compañía amateur que está representando una obra a lo Agatha Christie, ¿no? Uh-huh. Asesinato en la mansión de Havisham. Son unos verdaderamente unos inútiles integrales.
La verdad es que un poquito,
sí. Y entonces se trata de reproducir en escena pues las mil y una cosas que realmente pueden pasar en cuando se hace teatro, porque hacer teatro es un trabajo de riesgos. Sí. En cada función pues es un espectáculo en directo, por lo tanto pueden suceder cosas y decir que es una obra que efectivamente se estrenó en Londres en el 2012 con enorme éxito, que luego ha llegado a Broadway, que imagino que ahora se está distribuyendo en diversos países,
sí,
europeos.
En 33 países.
33 países. Y que bueno, que es la clásica obra que apetece ir a ver porque sale uno contento del teatro después de haberse reído. La clásica obra de relojería, ¿no? Porque verdaderamente sí, cada X minutos... Hay no una sonrisa ni una risa,
carcajadas.
Hay una auténtica
tenemos
carcajada.
Un chiste cada 10 segundos.
Cada 10 segundos, sí, ¿no?
Entonces la gente sale con dolor de mandíbula generalmente. Agradecen el descanso para poder descansar un poco de reírse.
Sí.
Es lo que suelen comentar.
Se trata, sí, es una obra que se trata de que no descansamos ni los actores ni descansa el público.
Sí, sí, de hecho es cansado, pero sale uno como completamente renovado. ¿Cómo es para vosotros? Bueno, hay que decir que esto ya son esas obras que es un paquete, ¿no? Que se hacen, sí, exactamente igual, como hemos visto en los grandes musicales y tal, que se hacen exactamente igual en todos los lugares para no dejar que haya versiones así de autor y mantener la obra tal y como es. Pero bueno, aquí tenemos a un director español que es estupendo, que es David Ottone, que es del Teatro Illana, ¿no? Que es un poco el que ha supervisado vuestro
trabajo.
Sí, bueno,
vino el inglés, es el que hizo
Sean
el casting,
Turner.
Sean Turner, y luego estuvo con David, que estuvo haciendo la ayudantía de dirección, y es el que se ha quedado director residente, el que cuida que la función no se nos vaya de madre ahora.
Que no se os vaya de madre.
Es que los actores tendemos muchas veces a meter morcillitas y a dejarlas fijas.
Sí, a morcillonear, y además todavía más en una obra así, porque me imagino que desde el día del estreno hasta hoy...
Sí, da mucho juego, sí.
Claro, es que yo sé que vais viendo que hay... ¡Uy, que he conseguido una risa más!
Claro,
y entonces
es muy fácil.
Eso se va,
es muy fácil.
Se va engordando, ¿no?
Sí, lo interesante además de esta función para los actores es seguir sufriéndola. Que estos personajes lo pasen realmente mal, porque ellos no esperan que pase nada mal. Ellos salen a hacer un ensayo, una función como los ensayos que han ido bien.
Sí.
Y van a hacer un thriller de misterio donde la gente va a pasar mucho miedo. Entonces, desde la primera carcajada del público, lo interesante como actores es... no entender por qué se están riendo y sufrirlo de verdad y casi
hasta
el borde del ataque al corazón.
Ya lo vimos con Jack Lemmon y Walter Matthau, ¿no?
Exactamente.
O sea, que está claro que ellos tienen que sufrir para que otros se rían.
Exactamente, pero sí que es verdad que es muy goloso irte al chiste, ¿no? O ir a lo que tú decías, pues aquí he conseguido una risita más y las cosas se vayan alargando y los gags se vayan alargando demasiado. Y es una función muy matemática en ese sentido,
claro,
como todas las comedias. Hay mucho ritmo de comedia, es una función, tiene mucho ritmo y hay que mantenerlo exactamente como está montado para que funcione.
Imagino imagino que, bueno, muy burbujeante para vosotros, pero también muy cansada, porque es una función donde se está lanzando el texto a toda pastilla mientras están sucediendo 40 cosas a la vez alrededor, mientras están cayendo pedazos de escenografía y de todo. O sea, es una especie de tsunami teatral, de terremoto, ¿no?, en el escenario. Y además muy atlética, ¿no?, porque os obliga a tener una condición física determinada, adecuada, ¿eh? No es fácil, es casi circense en algún momento.
Sí, esto es algo que suelen comentar cuando salimos. Y yo siempre digo lo mismo, digo, sí, tengo el cuerpo lleno de cardenales, pero soy una magullada feliz. Porque es cierto, porque nosotros, a pesar de sufrirlo y de pasarlo mal, en cierto modo, salimos también muy contentos porque, claro, la energía que recibimos del público es continua risa, es continua felicidad, y es maravilloso salir con esa sensación todos los días del teatro.
¿Cómo llegáis a conseguir los papeles? ¿Ha habido un casting así de estos?
Sí, hubieron varios. Yo pasé 4 castings.
Rondas de casting y un workshop.
Y un workshop con Sean Turner, con el inglés, y ya nos ponían a trabajar en grupos para ver quién encajaba mejor con quién. Ahí estuvimos 4 horas de casting en grupo, por lo menos.
Sí, fue muy divertido, la verdad.
Sí, nos lo pasamos
casting.
Muy bien. Fue un casting raro porque nos lo pasamos tremendamente bien haciéndolo y sin sufrir. No nos quitó
Se nos
toda
olvidó
la...
que era un casting.
Sí,
trabajando ya, ¿no?
Sí, y nos quitaron toda presión y toda... Nos permitieron disfrutar de la prueba. Sí. Entonces salimos felices diciendo, pase o no pase, nos vamos contentos de haber trabajado lo que hemos hecho aquí hoy.
¿Y cómo fueron los ensayos? Es decir, ¿cómo se trabajó una función que además tiene toda esta complicación técnica? Porque realmente, es que lo que está sucediendo, para que os hagáis una idea, bueno, es que se desmorona la escena poco a poco. Se va desmoronando la escenografía, y aparte que luego hay también todos esos pequeños guiños que las personas que han trabajado o que hemos trabajado en teatro sabemos, pues que si cambias de lugar la botellita que te tiene que servir para no sé qué, y en lugar de las botellas pues hay unas llaves, pues eso ya significa un desbarajuste total del argumento y de todos los gestos, que obviamente está todo perfectamente señalizado y ensayado y tal. ¿Cómo ensayasteis? ¿Enseguida con la escenografía?
Sí,
para poder...
Sí, desde el primer
claro,
día la
porque
la
es que si no es imposible,
sí,
¿no?
Era imposible. Y luego hubo mucho trabajo de improvisación con Sean para buscar estos personajes, para ver las relaciones entre ellos. Llegamos a ensayar incluso hasta el casting de estos personajes.
El casting de los personajes.
La mansión Haversham con el director, y fue un proceso tremendamente divertido. Pero sí que es verdad que desde el primer día teníamos la escenografía, porque es un personaje más de la función, sino el protagonista.
Y
de
hecho,
función.
Tenemos partes de la escenografía que le hemos puesto nombres, porque.
Sí, los hemos bautizado.
Porque ya. Bueno, de hecho. Yo me conformo con que no me vuelvan a quitar las colchonetas.
Las colchonetas de atrás, ¿no?
Sí.
Porque tú tienes algún lanzamiento por la ventana que ahí imagino que caes en blando.
Sí, pero hubo un día que no caímos en blando.
No pusieron la colchoneta.
La quitaron.
O sea, que lo que pasa por detrás es otra...
Es otra función, es otra casi función. Más digna de ver que la de acá.
Sí,
que
o sea, los delante. Técnicos la verdad es que tienen un trabajazo increíble.
Bueno, de hecho salen a saludar, lógicamente, salen en los saludos porque los regidores... O sea, que ¿cuántos son? ¿2 o 3?
Tenemos 4 técnicos 4. Ahora mismo detrás. Y luego actores que no están haciendo ese día función, que hacen el pre-show que hay antes de la función, están haciendo detrás trabajo de uno son los, todos
también.
Los sonidos de las caídas, de los golpes. Esto es muy interesante de ver porque los hacemos nosotros detrás, como antiguamente se hacían, con placas de madera, con postes que se dan en el suelo. Entonces, son trucos
o
muy
sea que
viejos.
Estáis todo el rato trabajando tanto hacia público que entre cajas. Esto recuerda a una función que yo creo que extraordinaria, que bebe, de la que bebe la función que sale mal, que es esa comedia extraordinaria teatral que se llama Por delante y por detrás,
sí.
¿No? Que
sí, yo, tiene algo parecido en el sentido de que
es una,
bueno,
es una obra que se ve, el primer acto es lo que sucede delante y el segundo acto se da la vuelta a la escenografía y vemos todo lo que está sucediendo detrás, mientras, y es todo un desastre también.
Con la
¿no?
diferencia de que aquí es todo delante. Uh-huh. Todo
aquí
lo
es todo
delante.
Pero adelante, vosotros estáis detrás y ahí pasan cosas, ¿no?
Sí.
Y también ahí movemos escenografía, tenemos un artilugio diferente para cada tipo de golpe, para que no suenen todos iguales. Ayudamos por detrás a los compañeros de vez en cuando a sacar cosas o a tirarlas. Y bueno, es súper interesante por detrás. La verdad que es un trabajazo maravilloso.
¿Y cuando te quitaron la colchoneta es que alguien se olvidó de ponerla?
Es que la quitaron antes de tiempo.
Cosas del directo.
Sí, bueno, cosas
y
que
te diste el cuenta.
Día, el día del estreno encima.
¿Te diste cuenta, Carla, al caer o ya lo viste justo antes de caer?
Yo tuve la suerte, no la misma que mi compañera. Mi compañera se lanza de cabeza y ella ya no la tenía. Y luego es ella la que me tira a mí, que tuve la suerte de que más o menos me pudo
te
coger
pudo poner.
Para impact, me medio cogió ella para que no me diese el impacto, porque yo me tiro de espaldas al suelo. Pero ella se esmorró directamente.
Sí, fue un golpe.
Hombre, claro.
Se tiró en plancha, además, como los pingüinos, o sea, si fue directa.
¿Haces algún tipo de calentamiento físico?
Obligatorio, ¿no? Todos los días tenemos... Bueno, desde empezamos con juegos de grupo para crear ya energía grupal, porque necesitamos estar muy atentos los unos de los otros y mirarnos mucho a los ojos, de voy para allá, cuidado que voy, para que esté todo muy controlado y medido. Y luego de ahí pasamos a un calentamiento físico obligatorio todos los días de 40 minutos. Y acabamos con una sesión de abdominales fantástica, que nos estamos poniendo todos.
Cuadrados, ¿no?
Yo creo que eso es, para mí es una de las cosas que más me gusta, el equipo que tenemos.
Sí, hay...
Porque no hay nadie ni nada como fuera de lugar. Es como hay mucho apoyo, hay mucho cariño. Es que las cosas salen bien, sobre todo cuando hay tanto amor.
Sí.
Cuando hay tanto amor, cuando hay tanta dedicación. Desde dirección, desde producción, desde regiduría, técnicos. Obviamente, claro, es imposible que hayan elegido mal el elenco que han terminado eligiendo, que somos todos nosotros, porque obviamente está todo hecho con tanto cariño que es imposible que la función que sale mal salga mal. Es muy bonito todo lo que está construido.
¿Alguna anécdota en relación al público? Porque el público realmente en esta función que sale mal es como un bicho que está muy activo, ¿no? O sea, no está ahí medio adormilado escuchando a Calderón de la Barca, ¿no?
Para
no,
nada,
o sea, está como... que es
todo...
un público, además, el público del Teatro de Latina, además, es un público muy castizo, muy de comentar, muy de decir cosas,
sí,
¿no?
Sí,
sí.
Sí,
pero nosotros aprovechamos todo lo que nos dan,
todo.
Desde un móvil que suena hasta un comentario o hasta una risa, me refiero. Tenemos que estar muy atentos a la energía que hay en el patio de butacas y a lo que pasa, porque nos da mucho pie a jugar con ellos.
De hecho, yo tengo que decir que mi escena favorita es una improvisación que hay del inspector, en la que el público es donde más participa. O sea, de hecho, esa escena nace de la participación del público. Y es mi favorita, es tronchante.
Sí, porque se rompe la cuarta pared, de repente a los actores les hablan directamente y esto les hace mucha gracia. Se lo pasa muy bien, la verdad. Y los todos los sábados. Vienen todos los días muy animados, la verdad, pero los sábados.
¿Los sábados a las 9?
No, no, claro. Segunda función. ¿Tenéis dos funciones?
Los sábados.
Los sábados tenéis dos funciones.
A las 6 y a las 9, entre semana a las 8, de lunes a viernes, de martes a viernes, sí. Sábados 6 y 9 y los domingos a las 7.
¿Veníais, el grupo de actores que estáis, veníais de la comedia o habéis hecho así un poco de todo?
Sí, yo he hecho mucha comedia, la verdad. Y últimamente venía del drama, porque llevaba 2 años y medio haciendo una función sobre Lorca. Se llamaba Lorca, la correspondencia personal. Y digamos que me ha venido muy bien este refrescamiento de comedia. Pero sí, yo empecé en comedia y he hecho muchas. He hecho mucho musical, además, que los musicales generalmente suelen ser muy cómicos. Y tú no sé, Carla.
Bueno, yo soy tengo 26 años, soy bastante joven.
La más jovencita.
Y sí, soy la más joven.
Sí.
Pues mira, soy
pues mira qué bien, mira qué bien, disfrútalo, porque eso se pasa enseguida.
Pues yo, claro. Por mi parte, lo último que he hecho ha sido La venganza de la Petra en el Teatro Amaya. Uh-huh. Y bueno, sí que he tocado un poquito todos los palos, pero es cierto que, a ver, todas las oportunidades que he tenido las agradezco enormemente, de forma eterna, pero para mí esta es mi primera gran oportunidad. Y me ha encantado, de hecho, bueno, soy la diva fetiche de la obra.
Es un personaje muy prototípico, ¿no?
Sí.
Y muy reconocible, muy divertido. Hace una especie de marilinesco, ¿no? Un cliché que, claro, se desbarata y se desmorona, porque en esta obra se desmorona no solo
todo,
sino también los personajes, ¿no?
Es muy bonito porque yo también hago musicales, he hecho mucho musical infantil y siempre me tocaba la princesita porque tengo la cara dulce, rubita. Y de repente ha sido cortarme...
Hacer un bombonazo así
cortarme
como...
el pelo y estuve en gira con el musical de Nine, haciendo un poco también de musa, y de repente me han dado divas y ha sido como, bueno, pues he cambiado un poco... Sí, un cambio que, bueno, que me apetecía, que agradezco y que me viene genial, la verdad, estoy encantada.
Pero dicen... sí que es cierto que a pesar de ser haber hecho comedia, este tipo de comedia sí que no, yo no la había tocado.
Bueno, es que es muy específica,
Sí, allí en inglés le llaman el slapstick, que es el, bueno, es un homenaje a Monty Python, a Charlotte, a todo este humor cuando el cine era mudo, que no había sonido, de caídas, de golpes, de... entonces un humor muy físico. Que es muy, muy complicado de hacer, muy, muy sacrificado, muy, muy cansado de hacer, pero que es universal. El otro día tuvimos un instituto que vinieron de alumnos franceses que no hablaban nada de castellano y se lo pasaron teta.
Así es, claro. Lo podían seguir sin,
sí,
sin
a lo mejor las cosas, los chistes más de diálogo, a algunos se les escapaba, pero todo lo físico funciona aquí, en Hong Kong, en
bueno,
China,
es que es la payasada,
claro.
Es la payasada de toda la vida,
claro,
¿no?
Claro. Es universal. Es universal. Y es muy chulo de hacer, la verdad.
Es un humor muy, tiene un gran punto de inglés de Mr. Bean, Monty Python. Y bueno, esto sí que puede haber a gente que este tipo de humor no le guste, para gustos los colores, como todo, ¿no? Pero sí que es verdad que es un humor bastante aceptado.
Bueno, hay que decir que obviamente es una obra para todos los públicos. Yo creo que la pueden disfrutar, pues desde los niños, desde luego, una
desde
comedia blanca,
6, 8 años hasta niños,
sí, porque
de 80.
Da igual, o sea, da igual la edad que vaya, que no se van a enterar de quién ha sido el asesino.
Ah, bueno, pero sí, es que además es que esto es lo malo, queda completamente igual ya quién ha sido el asesino, quién no ha sido.
Sí, pero fíjate que luego la gente cuando sale
lo
pregunta, o sea, se sigue interesando por saber qué ha pasado con la función
ya,
de verdad.
Bueno, yo salí diciendo, bueno, vale, pues...
Pero es imposible seguirlo.
Sí, yo es algo, que no descubrí hasta ya bien entrada en los ensayos, ¿eh? O sea, fue como, ¿quién de mis compañeros es el asesino finalmente?
¿Soñáis con esto? Porque en realidad, si lo piensas así un poco con cierta distancia, todo lo que sucede durante las 2 horas que dura la obra pertenece a la pesadilla del actor y del director.
Total.
Y del productor.
Es
o sea, es un compendio de todo lo que uno piensa que puede salir, incluso tener que llegar a salir con el guión, con el libreto, porque como le pasa al personaje de la regidora, ¿no? Porque no una sustitución de emergencia, o sea, pasa todas las posibles.
Que nos ha pasado a todos, me refiero, todo.
¿Ha pasado a vosotros dos algo de lo que estáis ahora representando?
Muchas, lo que pasa es que no todas, afortunadamente, no todo en la misma
habríais
función.
Habríais dejado la profesión, seguramente.
No
habríais decidido que era mejor no ser actores.
Sí, o la hubiéramos parado y hubiéramos dicho, se baja Teloña, aquí no se sigue, pero estos personajes no les da la cabeza para tanto. Ellos siguen y siguen y se empeñan en acabarla. Sí. Pero sí, claro que sí, yo he tenido que hacer sustituciones de emergencia en medio de una función de vístete, cámbiate porque ha habido un accidente y no puede continuar. El texto que se te olvida.
A mí yo lo de inventarme las canciones en medio de escena.
Claro,
letra
una letra
de
que se te olvida, una posición que es errónea, algo que se cae en escena y se rompe,
sí,
que necesitan.
Siempre,
todo
siempre
lo que puede. O sea, todo nos ha pasado. Afortunadamente no todo en la misma función, claro.
¿Habéis tenido que interrumpir? Porque eso es ya como... interrumpir una función es cuando ya, por algún motivo, no tiene solución. Porque generalmente los actores os ayudáis los unos a los otros,
sí,
os metéis en líos, pero luego salís y tal. Pero a veces llega un punto en que lo único que se puede hacer es parar.
Sí, que generalmente también es por motivos de técnica, me refiero, bueno, que nosotros no podemos controlar. Pero sí, yo me acuerdo, yo hice Priscila, Reina del Desierto, la primera temporada.
Yo la vi en Barcelona.
Sí, pues el momento de las tres divas que bajaban colgadas del techo cantando, hubo un día en que no
bajaron.
No bajaban. O sea, bajaron, pero no subían. Entonces hubo que parar la función porque hubo que bajarlas a peso, con cuerda, 20 minutos, porque aparte había un límite, porque a la media hora se les empezaba a cortar la circulación con el arnés que llevaban.
Sí, es que...
O el autobús fallaba y había que resetearlo, entonces en esos casos sí que había que parar función, afortunadamente no pasaba mucho, pero sí que a mí sí que me ha pasado.
No, a mí...
A ti todavía no, porque eres la más joven.
Claro,
ya te
a mí
ya
te todavía...
Pasara.
Ayer se me trabó un poco la lengua en la obra, pero no... La
eso no se
es
da
que
cuenta
no...
a nadie. Eso os preocupa mucho a los actores,
sí,
pero no...
Sí. No, lo único que así sí que más me ha pasado, bueno, de que alguien cogiera, pues eso, una cosa mía, de que la tengo ahí. De hecho, a mí me pone enferma que me toquen mis cosas porque las dejo...
Lo tienes todo organizado.
Claro, lo dejo en el punto concreto para cuando vaya y la coge. El otro día... ¡Ay! ¡Ay, sí! Lo que me pasó el otro día, lo de las bragas.
Sí.
Yo en el segundo acto, debajo de unas bragas que llevo multicolor,
sí,
llevo una faja. Porque hay un momento de la obra que me puedo quemar la tripa si no la llevo. Y se me olvidó ponerme la faja. Y entonces le dije a una compañera, ay, Paula, por favor, esta faja está en este sitio, por favor, tráemela corriendo en cuanto que puedas. Y tengo un momento culmen, como Sandra, en el escenario, y no me dio tiempo a ponerme las bragas encima de la faja.
Saliste sin
y
bragas.
Y salí sin bragas.
Bueno, a lo mejor los de la primera fila que están así debajo
se quedaron sentados. Yo vi caras de alucine de ¿y las bragas? Claro, imagínate la primera impresión que se les pasa por la cabeza.
Bueno, pues que digamos que dentro de pero llevabas falda o algo.
Llevaba la faja color carne, que claro, la primera impresión después de haberme visto en bragas
parecía que no llevaba nada.
Parece que no llevas nada.
Bueno, en esta función que sale mal todo se acepta, incluso salir sin bragas al escenario, ¿no? O sea, a lo mejor
lo bueno
se piensa
que
uno que está
bien.
Dentro de la se puede incluir, puedes
totalmente
preguntarle al señor Otone si le parece bien esta opción.
Y todo lo que pase mal, dentro de lo que pase mal, nos viene muy bien.
Claro,
¿no?
Claro.
Sí, se lo jugamos, la verdad que hay algún compañero en algún momento que no le ha salido alguna frase, lo que sea, y enseguida...
Sí, sí, hay muy buena energía además y muchas ganas de... No hay
de nombres
ayudar, en la compañía, no somos nadie caras conocidas, ni...
Ni falta que hace.
No.
Mira,
hace.
Está
a mí
tan
no
bien,
se me
pero
ni
el salido
genera,
es
genera una energía
nuevo,
grupal,
o sea, que sí. No has visto mil veces,
es
o sea,
es
no, yo lo agradezco mucho, yo me paso las semanas yendo al teatro y lo agradezco mucho también ver a grandes actores,
claro,
por supuesto,
sí.
O sea, que
claro.
No es una crítica, pero bueno,
no,
cuando hay montajes como el vuestro, donde descubres a gente nueva y tal, yo lo agradezco.
Una función
mucho.
Tan coral, además, donde no hay protagonistas, no hay secundarios, somos todos bueno, es coral, es una función coral, entonces no se agradece mucho esa energía de grupo y esa... De hecho, no querían caras conocidas para esta función.
No, y de hecho todos tenemos la misma importancia en escena, o sea, somos 8 actores en escena, a los cuales nos han dirigido de forma para que ninguno destaque sobre
y
ningún
respetar
personaje
mucho
destaque.
A los otros, dónde tiene que estar el foco en cada momento para que cada uno tenga sus momentos y respetarlos.
¿Hasta cuándo estáis?
Estamos toda la temporada, hasta finales de mayo.
Uh-huh. ¡Wow! Bueno, pues no sé. Pues
sí, si el público quiere.
Tendré que
claro.
A volver a verla, a ver si sale bien un día.
O sea... Encantados de recibirte nosotros.
¿Y luego se prevé gira o es demasiado costoso?
Depende
todo el tinglado.
De cómo funciona esto.
No lo sabemos. Hombre,
esperemos que funcione muy bien y estar muchos años, la verdad. En Londres lleva 5 años, este año han cumplido 5. En México ha estado 3, en Argentina creo que 2. Entonces, bueno, esperemos estar varias temporadas. ¿Por qué no?
Qué bien, qué bien. Pues chicos, un placer conoceros.
Igualmente.
Sobre todo un placer veros, repetimos, la función que sale mal en el Teatro La Latina en Madrid. Toda la temporada, pero daros prisa, porque esto es un éxito que está lleno. O sea, que no esperéis al mes de mayo a ir a verlo, porque además a lo mejor se han desgraciado.
No, porque
o sea,
sí,
a lo mejor...
Eso es probable.
No llega.
Es probable.
Yo espero que sí, ¿eh?
Igual
pero...
nos quedamos sin actores.
Sí.
Sí que es verdad
va viendo bajas según se le caen trozos de escenografía en la cabeza. En fin, pues nada, Alejandro, mil gracias por acompañarnos esta noche. Carla, un placer conversar
igualmente.
Con vosotros y mucha mierda que la necesitamos.
Gracias. Gracias.
A media luz, con Ayanta Barili, Es Radio.
Prueba a tomar durante 10 días un vial de Ceanum y verás cómo mejora tu piel. Ceanum presenta la máxima concentración de colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C actuando desde dentro. Ceanum es más que un tratamiento cosmético. Consigue una piel firme, hidratada y sin arrugas en solo 10 días con Ceanum. Ceanum, ahora en nuevo formato, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Every border was dancing in the moon. everybody here is out of sight. But they don't bark and they don't bite. They keep things loose, they keep things alive. Everybody was dancing in the moonlight.
Everybody dancing in the moonlight. Everybody feeling warm and right. It's such a fine and natural sight. Everybody dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody feeling warm and right. It's such a fine and natural sight. Everybody dancing in the moonlight.
Everybody
dancing in the moonlight. Everybody feeling warm and right.
In Harvest, dancing in the moonlight. Y ya está llegando Alma, porque, bueno, pues aquí tenemos nuestras noticias absurdas, porque a veces creemos que son mentira y no, es que son verdad.
Normalmente son verdad.
Siempre son verdad. Pero y realmente estas cosas ocurren.
En el mundo.
Es aterrador. Sobre todo uno piensa que esperemos que no nos ocurran a nosotras, ¿no?
Bueno. No estamos
a veces
tan lejos,
estamos
del
rayando
mundo
sí. Rayando la noticia
rayando
de
el
sol.
No estamos tan lejos,
bueno,
del Mundo Today.
Que parece que es el Mundo Today, pero
no. Instalan semáforos en el suelo para peatones que miran su móvil.
Lo normal en un país civilizado es que los peatones busquen un paso de cebra para cruzar la carretera, comprueben que el semáforo está en verde para ellos y luego crucen. En la ciudad alemana de Augsburgo era así hasta hace poco, pero a la circulación vial le ha surgido un enemigo inesperado, los smartphones.
Una mujer va a la comisaría para que la policía compruebe si su cocaína es buena.
Una mujer de 46 años se presentó este martes en una comisaría de Toulouse, en el sur de Francia, donde mostró dos bolsas con cocaína y pidió a los policías que la probaran para asegurarse de que la droga era de buena calidad.
Muy inteligente por parte de esta señora de Toulouse. Dos árbitros cortan el pelo a un futbolista por llevar un peinado extravagante.
Pues no será el único. Ronaldo, Neymar y Torres tendrían problemas para jugar en la Liga de Arabia Saudí. ¿El motivo? Sus peinados. Y es que la Federación de Fútbol de Arabia ha dado el poder a los árbitros para cambiar el peinado con las tijeras en mano a aquellos futbolistas que no luzcan un corte de pelo apropiado.
Get into you. Don't try to fight it.
Got With You de Michael Jackson. Y que oye, que os apetece iros de viaje y no podéis, no podemos, pues porque estamos en plena temporada de trabajo o por lo que sea, pues vámonos con Kelu Robles, ¿no? ¿En qué lugares seguro que nos traslada mágicamente a algún sitio que nos gustaría visitar?
Fue la primera capital de Italia. Hoy es la sede de la Fiat, del Martini, de los Ferrero Rocher y hasta de la Sábana Santa. ¿Necesitan más pistas para saber a dónde viajamos hoy? Conquistamos Turín, la capital del Piamonte y la actual residencia de Cristiano Ronaldo, y lo hacemos acompañados por la guía turística Daniela Panait, que para empezar nos advierte, estamos muy cerca de los Alpes y ya hace un poco de frío, así que entramos en el café confitería Albicerín, porque este viaje lo empezamos dando un trago caliente a la bebida de Turín por antonomasia, el Bicerín. Y si no queremos que nos identifiquen como turistas, para empezar debemos guardar nuestra cámara de fotos, y a la hora de tomar el Bicerín hay que hacerlo a sorbos y sin revolver.
Se hace con chocolate, café y crema de leche. Y es muy antiguo, es del 1800. Y claro, es la, como es la bebida típica de Turín, todos lo aconsejan tomar en una cafetería, en algunos lugares históricos donde lo hacen también muy bien.
En el siglo XVI los matrimonios reales se regalaban algo exótico en la boda, y en el matrimonio real que se celebró entre María Catalina de Habsburgo y Carlos Manuel I de Saboya, ella le trajo a él un poco de chocolate. Entonces se consideraba la bebida de los dioses mayas, pero su sabor amargo y la escasez de cacao provocaron la creación de un sabor que también caracteriza a Turín, la gianduja.
Buscando un producto local que se parecía al fruto del cacao, podían mezclarlo y usar menos chocolate. Y encontraron las avellanas, tienen la misma composición del fruto de cacao, es decir, la parte grasa y la parte de la harina, la parte que es flaca, ¿no?
¿Les suena de algo esto del chocolate con avellanas? Si les ha venido a la mente la Nutella. Efectivamente, en Turín también se encuentra la fábrica de Nutella. Y ahora que ya tenemos el aporte calórico suficiente para recorrer esta ciudad tan universitaria y elegante por la que pasa el Po, sepamos un poco acerca de su historia y de sus barrios. Empecemos por el barrio romano.
Nos han quitado todo lo que teníamos, y a cambio los romanos, ¿qué nos han dado?
Pues en Turín los romanos nos han dado el Cuadrilátero, el barrio que conserva la estructura de la antigua Augusta Taurinorum. Si entramos a la ciudad por el norte, lo podremos hacer entrando por donde lo hacían los mercaderes europeos y españoles de la época, por la Porta Palatina.
Es la única que se conserva así como era en el periodo romano. Entonces, claro, ¿dónde se encuentra la Porta Decumana? Empieza la parte también del Cuadrilátero romano, que es la parte de Turín, donde se puede ver, se puede sentir también todo lo que era el periodo romano.
Esto significa que podremos pasear por la Vía Garibaldi como cuando era el antiguo decumano. Hoy esta gran calle peatonal está repleta de tiendas de ropa y de heladerías, y también podremos recorrer la estrecha Vía San Tomaso, el antiguo cardo. Esta especie de cuadrícula por la que estamos paseando, este tipo de urbanismo, se mantendrá en casi toda la ciudad, tanto en la parte romana como en la parte más propia de la era de los Saboya. Turín, o en italiano, Torino. Con poco que pensemos y veamos esas banderas con la imagen del toro, o esos toretes, esas fuentes verdes que se distribuyen por toda la ciudad y de las que emana agua de la boca de un toro, a poco que pensemos nos preguntaremos, ¿por qué Turín se llama Turín?
Se debe a los primeros habitantes, que se llamaban los Taurini. La leyenda dice que un día un dragón que tenía mucha hambre, mucha sed, que era muy malo, después que destrozó todo lo que se encontraba afuera del pueblo de los Taurini, se acercaba siempre más. Así que las personas, la vida de las personas era en peligro. Entonces un señor que tenía un toro decidió de encerrarlo por 3 días en una habitación sin agua, sin luz y sin comida. Después lo dejó libre para ir a encontrar el dragón y luchar con el dragón. Antes pero de liberarlo, le hizo tomar la Barbera d'Alba, que es un vino tinto de Piemonte. El toro encontró el dragón, lucharon, ganó el toro. Los Taurini decidieron que el símbolo de la ciudad será el toro.
Dicen que la imagen del toro de Turín en la bandera parece mostrar al toro borracho por ese vino del Piamonte que bebió. Además de esa imagen del toro, si buscamos rápidamente Turín en el navegador, encontraremos la imagen de la Mole Antonelliana, una gran cúpula que asoma del skyline y que representa el mayor símbolo de la ciudad. En principio, el edificio iba a ser una sinagoga que ordenó construir la comunidad judía de la ciudad, pero como no les gustó el resultado, lo acabaron vendiendo al ayuntamiento. Hoy, la Mole es la sede del Museo Nacional del Cine. Apúntense esta visita porque es divertida. Es un museo muy, muy interactivo y allí conoceremos mucho más la historia del cine italiano. Pero atención, porque si piensan subir a su azotea para contemplar las vistas de la ciudad, tengan mucho cuidado. Existe la leyenda de que si no te has licenciado, si no has terminado la carrera universitaria y subes a la cúpula de la Mole, no te vas a licenciar jamás. Las leyendas, las supersticiones están siempre presentes en esta ciudad. Luego hablaremos de por qué la llaman la capital de la magia negra, pero estábamos hablando de grandes iconos de la ciudad de Turín. Uno es la Mole Antonelliana, ya lo decíamos, y otro son sus enormes y larguísimos soportales.
La familia Savoia tenía la costumbre de comunicar los palacios entre ellos con algunas galerías. Esos soportales permitían a ellos también de pasear sin problemas. Entonces, los soportales ayudaban también a proteger las personas del frío, también del calor. Y tienen que pensar que en Torino tenemos 18 kilómetros de soportales.
Kilómetros de soportales que en muchos casos jamás se interrumpen. Por ejemplo, si paseamos por la Vía Roma, a un lado comprobaremos cómo los soportales se interrumpen de vez en cuando para cruzarse con otras calles. Y sin embargo, si miramos al otro lado de la calle, estos soportales jamás se quedan al descubierto. Esto es porque por ese lado paseaba el rey Carlos Manuel I de Saboya. Vaya que se fuera a mojar un metro con la lluvia. Con el gusto que es pasear por Turín, porque esto de callejear, como reconoce un grupo de viajeros de españoles con el que me he encontrado, es uno de los placeres de viajar.
Pasear por las calles en general. La verdad es que las calles son muy bonitas.
El subir a la torre que nosotros subimos ayer, la visita es muy bonita. Las vistas son muy bonitas.
A mí también, lo que más me ha gustado casi ha sido las vistas desde la Mole. Y los helados. A mí lo que más me ha gustado de Turín ha sido el helado.
Las plazas estas porticadas, la plaza de allá abajo.
Pues imagínense cómo debe de ser pasear por los 50.000 metros cuadrados de un mercado que se monta y se desmonta todos los días del año. Lo que no se encuentra aquí no existe. Fruta, verdura, ropa. Cientos de franceses vienen a Turín para hacer la compra a este lugar, imagínense. Esta locura se llama Mercado de Porta Palazzo.
En la mañana a las 5 empieza a vivir porque se monta todo, se arregla todo. En la tarde la plaza es libre porque el mercado termina como a las 3 de la tarde. Después todo se limpia y en la noche la plaza es limpia, grande. Así se puede pasear también, es un espectáculo. Porque el día es mucha gente, de noche tranquila. Y este mercado es uno de los más importantes de Europa, no solo más grande.
El tamaño y los récords son importantes en Turín porque aquí se encuentra una de las plazas más grandes de Europa. Unos dicen que la plaza de Vittorio Veneto es la más grande si no tenemos en cuenta el Vaticano. Otros dicen que es la más grande si decimos que es porticada. Y otros dicen que hay que tener en cuenta que no tiene un monumento en su centro.
Es la plaza sin un monumento más grande de Europa. En tres lados los pórticos, los soportales. El cuarto lado tenemos el río Po. Esa plaza es la plaza más grande de Europa sin un monumento.
Si alzamos la mirada, veremos las colinas, el barrio rico de grandes mansiones. Allí vive Cristiano Ronaldo. Y allí podremos ascender hasta un mirador para contemplar toda la ciudad o tomarnos en una terraza un vermú.
Tienen que tomar el Carpano o el Puntemes, que son vermut. El vermut fue inventado en Turín. Un punto de vermut con un medio punto de vermut dulce se juntan y así se crea este trago que es muy característico de Turín. Puntemes. Son los dos vermut más auténticos.
Seguimos paseando. Todavía no hemos hablado de los palacios, de las innumerables plazas monumentales de la ciudad y de todo su ambiente o del Museo Egipcio. El segundo más importante del mundo, solo detrás del del Cairo. Una visita imperdible y fascinante que todo viajero se debe apuntar. Bueno, pues seguimos paseando y en nuestro camino, junto a la plaza donde se encuentra el ayuntamiento, podremos ver cómo en una cornisa de un gran edificio asoma una especie de piercing. Ya me lo decía un grupo de viajeras argentinas, este símbolo tan moderno de la ciudad ha sido uno de sus iconos predilectos en este viaje.
El piercing, el vitel toné, el romano, las calles más antiguas.
El cuadrilátero, ¿no?
Ese.
Ahí me gusta la galería Simuliar.
Art Deco, sí, re, el teatro Lux al estilo Art Deco, sí. Re.
En que se puede caminar mejor, tranquilo, sin que las hordas de gente te golpeen.
Y ya sale a la luz otra de las ventajas del turismo de hoy en día, y es que Turín es una ciudad que a priori pasa desapercibida por los viajeros que buscan los clásicos italianos. Esos que viajan a Venecia, a Florencia, a Roma, muchas veces se olvidan de que Italia también es esto, también es Turín. Y que una de las principales ventajas a nivel viajero en esta ciudad es que, como no hay muchos turistas, somos muy bienvenidos, no hay grandes colas, no existe la masificación. Pero volviendo a ese piercing...
Es una obra de arte contemporánea, es una obra que atiene la atención a todos, porque es de verdad un piercing colgado al edificio. Y ese piercing, si se mira con atención, se puede ver que por un lado tiene algunas gotas de color rojo, del otro lado tiene algunas gotas de color azul. Y el artista que lo hizo quiso recordar con esa decoración el sangre real azul y el sangre rojo del pueblo. Y el artista quería transmitir este mensaje de la unión entre los dos sangres.
Que nadie se asuste, pero es que no podemos abandonar esta ciudad sin decir que Turín es una de las capitales de la magia negra. La principal razón responde a razones geográficas.
Se dice, ¿no?, que existen dos triángulos, la magia blanca y la magia negra. Esos triángulos juntan algunas ciudades como Londres, París, Praga, San Francisco y Turín. Turín es la única que es en los dos triángulos. Y por esta razón se dice que es una ciudad mágica. Tenemos dos lugares concentrados en energía positiva y energía negativa. La plaza donde se encuentra el punto de la energía negativa se llama Plaza Statuto. Y la energía negativa parece que se encuentra toda en un monumento, una fuente que es como una montaña que termina con un ángel negro. Un ángel muy bonito, muy elegante, pero ese ángel parece que es Lucifer. Entonces esa plaza también se dice que es la plaza donde se encuentra la puerta para el infierno.
Existen tours turísticos para aquellos a los que les llame especialmente la atención este tema y quieran recorrer esos puntos, pero para restarle un poquito de hierro al asunto, el yin siempre va seguido de un yang, así que Turín es la capital de la magia negra, pero también de la magia blanca.
Se encuentra el punto de energía positiva de la magia blanca, que es la entrada del Palacio Real. El Palacio Real está separado por la Plaza Castillo, por una verja muy bonita, muy preciosa, de 1800, obra de un arquitecto que se llamaba Pelagio Palagi. Y esa verja está protegida por Castor y Pollux. Y allá se encuentra el lugar de la magia blanca. Uno recibe esta energía positiva, puntos que crea esta imagen de Turín mística, una ciudad también de magia.
Ahora entenderemos mejor por qué en Turín hay tantas supersticiones y tantos puntos que hay que pisar, tocar, mirar para que nos den suerte. ¿Son ustedes supersticiosos? Pues tomen buena nota de lo que nos cuenta nuestra guía Daniela, porque hay que hacer todo esto para irse de la ciudad habiendo almacenado toda la buena suerte del mundo.
Cruzar en el medio de la verja, que es la verja de Plaza Castillo, donde se encuentra la energía positiva, buena. También abajo de los portales de Plaza Castillo tenemos un busto de Cristóbal Colón. Y se dice que si toca el dedo, trae suerte. Ese dedo es muy consumado, se ve que muchas personas lo tocan, porque es como buena suerte si tiene que tocar el dedo de Cristóbal Colón, que se encuentra en Plaza Castillo. Y claro, el tercero es el toro, que se encuentra en Plaza San Carlo. Más que tocarlo, hay que pisarlo, porque se encuentra en el piso adelante de la entrada de Café Torino. Y se dice que pisando las partes íntimas del toro trae suerte también. Ir tres veces alrededor del toro y pisar la parte más íntima.
Hay que hacer los huevos, si no, no vale.
Así termina uno de los free tours que recorren la ciudad de jueves a domingo con los aplausos a la guía, y me acerco a un grupo de turistas españoles que me cuentan por qué han escogido Turín como destino de su viaje. Responde Sabel Antón.
Pensando un poco pues en algo cercano, y fue un poco buscando eso, un cambio de zona o de sitio para intentar un poco hacer lo que es arte, ciudad y demás, y un poco naturaleza. Somos españoles de Segovia y también hay mucho arte, ¿eh?
También hay mucho arte en Segovia y también hay muchos turistas argentinos con orígenes italianos, como es el caso de Julia.
Mi familia es de la zona de Piamonte y no tenía ganas de ir, yo nunca había venido. Queríamos conocer algo nuevo y bueno, empezamos a investigar y vimos que Turín era poco turística, que nos encanta que haya menos turistas porque venimos de Roma y de Florencia, que está llena de gente. Y empezamos a investigar y mi hermana es muy fanática de todo lo que es el estilo Art Nouveau, entonces cuando vimos que era una ciudad llena de Art Nouveau dijimos sí, de una, y empezamos a hacer las fotos y demás, y como que nos terminó de encantar más el Museo Egipcio, que yo soy muy fanática del Antiguo Egipto, más el Museo del Cine, que yo hice un año de cine, entonces como que a todas nos gustó el cine, era como que seguían sumando cosas y dijimos vamos.
El Art Nouveau, o mejor dicho, el arte costa presente en la Galería Subalpina o en la de San Federico, la elegancia, es otra de las cuestiones que nos tienen que quedar claras cuando hablamos de esta ciudad, porque Turín es, ante todo, una urbe elegante, que conserva esos aires reales de la época de los Saboya, los grandes responsables de la unificación italiana. Pero, y si hablamos de la gastronomía turinesa, además de esos dulces y de esos helados y del chocolate, ¿cuáles son las estrellas de la cocina piamontesa? Los quesos y la carne del ganado que vive y se alimenta en los Alpes, toma un papel primordial en los platos. Los Alpes están a tan solo media hora de la ciudad y el mar tampoco está muy lejos, así que hay elaboraciones de mar y montaña muy, muy sorprendentes. Combinaciones de sabores para las que tenemos que abrir nuestra mente.
La tipología de pasta que se come aquí se llama agnolotti al plin, que es una pasta fresca, rellena de carne. Los tallarín, que es una pasta fresca también, hecha con huevo, que también sirve con de la carne. Tenemos algunos platos que tienen un poquito de influencia de la Liguria, como el vitello tonnato, una entrada que es carne, que se sirve con una salsa de atún. Un poquito raro, pero como sabor es muy bueno. La baña cauda es un plato que se hace cociendo en el leche, anchoa y ajo. Hasta que se hace todo, se hace una crema muy, muy densa. Y después esa crema, esa salsa se sirve con verduras y es un plato muy fuerte.
Nos vamos de Turín, de esta bella desconocida, con la satisfacción de saber que ya no lo es tanto. Por cierto, recordamos que a nivel práctico existen vuelos directos desde Madrid y que si les mueve el turismo religioso, sepan que el año que viene es año jacobeo y que, por tanto, en la Catedral de Turín se expondrá la Sábana Santa al público. La semana que viene más que lugares, porque ya lo saben, el mejor viaje siempre, siempre es el próximo. Adiós.
A Media Luz, con Ayanta Barili, Es Radio.
Bueno, y... ¡ay, cómo viene Carla, por Dios! ¡Cómo nos viene Carla!
¿Qué?
De verdad. Y tú y yo, así.
Jarrapastrosa.
Sobre todo tú.
Dime, ¿y tú quieres que te dé pistas en los viejos? Mira, mira, mira. Para que se oiga bien en la radio.
Amalio se enfada de que dice que no haga ese ruido horroroso en el micrófono.
Claro, no, pues mira... Para ti. Pues no, pues ahora lo que sabes lo que te voy a decir.
¿Qué?
Que ahora me voy a quedar yo con Carla y tú te vas. Vale.
Vale, pues te la dejo.
Pues ya está.
Venga.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carla?
Pues muy bien, a pesar de estas lluvias y estos climas.
Hoy estas lluvias horrorosas. Bueno, a ver, es que luego siempre decimos lo mismo. Estas lluvias horrorosas, pero cuando hacía calor era como que se acabe ya el calor, que ya era como... No. Lluvias, sí, frío también, pero bueno, ya yo ya he hecho el cambio de armario.
Yo también.
Mira, yo he sacado ya todos los abrigos.
Como una tacañona.
Ay, maravilloso. Yo he sacado todas mis bufandas, que es mi debilidad. He de reconocer que los pañuelos y las bufandas es algo con lo que no...
Es maravilloso. Se siente uno como en el sofá, pero en cualquier parte. Es una maravilla.
Y estábamos aquí hablando, off the record, de una cosa que también nos... Es nuestro guilty pleasure, ¿no? Estamos hablando de Gran Hermano. Ay, Dios mío, nos lleva por el camino de amargura, ¿eh?
Sí, estamos muy tristes. Ha decaído un poquito, por favor, desde aquí a Telecinco.
Claro.
Hagan algo.
Hagan algo, porque es el único entretenimiento que tenemos.
Claro, bueno, claro.
Después de tanto trabajar, que llegamos ahí.
Claro.
En esta casa, yo, con un compañero que se llama Dani Blanco, compañero de deportes, comentamos mucho Gran Hermano.
Pues que Gran Hermano, en un capítulo de Gran Hermano se encierran todas las verdades de la vida, por mucho que la gente lo
critique. Luego es líder de audiencia con una salvajada de puntos y luego dice la gente, no, yo no lo veo, yo no lo veo. Pues yo no sé cómo tanta gente puede luego salir esos datos de audiencia si nadie lo ve. Pero en fin, hoy estamos aquí para hablar de otras cositas que no son Gran Hermano, que son... Mejor que Gran Hermano.
Mucho mejores.
Muchísimo.
Esto
mejor.
No son guilty pleasures. No. Estos son placeres de los buenos necesarios. Y recomendables, necesarios, efectivamente.
¿Con qué empezamos, Carla?
Pues mira, vamos a empezar justamente con lo que yo considero un verdadero oasis en Madrid.
¿Ah?
Y además, bueno, por supuesto está abierto todo el año, en verano y en invierno.
Qué maravilla.
Pero yo lo considero especialmente delicioso para momentos de frío como estos, otoñales e invernales. Donde de repente llegas, bueno, vamos a desvelar lo que es un jamón, hammam. Es el único hammam que hay en Madrid.
¡Qué maravilla!
Que está en la calle Atocha 14. Entonces tú pides tu horita ahí, llegas y te pones en tu traje de baño y de repente te sumerges en hace 3 siglos en Al-Ándalus, en unas termas de agua caliente, de agua templada, de agua fría, a media luz, solo está iluminado con velas.
A media luz, nunca mejor dicho.
A media luz.
Nunca mejor dicho, a media luz.
Pues es que no hay una luz eléctrica, de repente entre velas y demás. Bueno, tú, un silencio, solo tienes el sonido del agua y de tu respiración y esos vapores, esos calores. Bueno, a mí me parece, es un momento para encontrarte a ti mismo, para pensar, para parar en medio del estrés de cada día, Alma. Porque, bueno, además, fíjate que se relaciona mucho el estrés que todos tenemos, yo la primera, con la mala calidad del sistema inmune. Es decir, si tú no pones un freno al estrés y no paras, tienes más probabilidades de cogerte resfriados, de enfermarte en el mal tiempo.
En realidad, yo creo que es gran parte de la culpa de esos catarros que cogemos, que luego duran un fin de semana o duran 3 días y demás, es el estrés.
Claro que
es
sí.
El estrés que llevamos, la vida que llevamos. Y yo creo que lo mejor, sí que es verdad, es irnos al hammam este maravilloso.
Y es que, Alma, es que parar...
Yo conozco hammam. Yo he vivido, además te lo decía off the record, he vivido en Granada 4 años.
Bueno, entonces tú sabes mucho de esto.
Y es una maravilla. Además de que Granada es una cosa... que no tiene nombre. Es que esta cultura de los hammam, creo que solo... es decir, que no está tan extendida y es una pena porque es una auténtica gozada.
Es una pena. Mira, yo los conocí hace poco, hace unos 4 años, que fui a pasar una noche vieja a Marruecos.
¡Ah, qué bien!
Y la verdad es que sí, hay uno de los atractivos, son los hammams, no sé cómo se dice, y la verdad es que desde entonces me hice adicta y siempre que puedo voy al hammam, al Andaluz, me parece maravilloso. Pero mira, tenemos aquí a una de sus representantes, bueno, es la gerente, María Audán, para que nos cuente todo lo que podemos hacer allí y todos sus beneficios.
Buenas noches, María.
Buenas noches, muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti por atendernos. Cuéntanos un poquito, porque estamos aquí alabando este hammam Al-Ándalus que tiene una pinta maravillosa. Yo no he ido, pero después de que Carla ya me haya recomendado 100% que vaya, no me lo voy a perder. Cuéntame, ¿qué nos podemos encontrar cuando nos adentremos en el hammam Al-Ándalus?
Bueno, pues primero es que habéis hablado maravillosamente bien del lugar y además Carla es que lo ha descrito con mucha realidad, es decir que, bueno, a ver, es un sitio que efectivamente si no lo conoces no te esperas encontrarte un sitio así en el pleno centro de Madrid porque estamos a 2 pasos de la Plaza Mayor, a 2 pasos de la Puerta del Sol y con todo el movimiento, ¿no? El bullido de la ciudad y de repente entras en el hammam y entras, bajas en la bóveda y en el sótano y te encuentras un lugar, pues, que yo considero como un lugar mágico, un lugar único en Madrid. Entonces ahí, pues, te encuentras una arquitectura árabe-andalusí, ¿no? De inspiración árabe-andalusí.
Sí.
Y luego, pues, toda la ambientación que ha descrito Clara... con una música sufi, una música muy suave.
Es verdad, hay una ligera música. Yo tuve un momento de verdadero éxtasis cuando estaba absolutamente sola en una de las 3 termas que tienen. Y solamente había una luz a lo lejos de velas y entraba una sutil luz transversal por las ventanas, unos rayos del sol que se filtraban en el agua. Y yo estaba ahí, en ese silencio, con una música suave, como así como Mudéjar también, ¿no?
¿Sí?
Y yo dije, bueno, ¿esto qué es? Tuve que dar gracias a Dios.
No, ¡Ola! Hay que dar gracias a todo ser viviente, porque me lo estáis describiendo y me están dando unas ganas tremendas de acabar el programa e irme corriendo a este hammam, porque me has dicho que son 3 termas las que tenéis, ¿verdad?
Sí, entonces, bueno, pues nosotros al final somos una reinterpretación moderna del hammam de la época de Al-Ándalus.
Sí.
Entonces, pues el hammam de la época de Al-Ándalus es el baño turco que se inspira también, bueno, nos inspiramos de la esencia del baño turco tradicional, pero que también se unió con el concepto del agua de los heredado por los romanos, ¿no? Con las termas a distintas temperaturas. Entonces, cuando bajas, pues te encuentras termas a distintas temperaturas, una terma templada, una caliente y una fría.
¡Qué maravilla!
Luego hay una sala de vapor que te permite, pues, purificarte el cuerpo, ¿no?
Y el alma, y el alma.
Y el alma.
¡Qué buena falta nos hace!
Sí, sí, totalmente.
Y el alma, efectivamente. Hay una sala de reposo, donde ofrecemos un té a los clientes.
Oh. Bueno, es verdad, hay una sala donde hay unas fuentes de té caliente, sí. Ahí, delicioso.
Qué bonito.
Y no solo eso, hay unas estanterías donde tienen unas esencias y donde puedes también disfrutar de la aromaterapia, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí.
Bueno, es una experiencia alma y además se puede completar con el
masaje.
Clásico masaje de los hammams, ¿no?
Efectivamente, pues las esencias permiten luego, pues son las esencias que se usan luego para recibir un masaje, porque efectivamente los clientes o los huéspedes, como les llamamos, tienen también la posibilidad de recibir un masaje. Tenemos un equipo de masajistas profesionales muy buenos y todo esto, pues para al final procurar más relajación, tanto física como mental, efectivamente.
Y creo que tenías ahí la posibilidad también de comer y de cenar, porque hay unas comidas con espectáculo, creo, y demás.
Sí, cuéntanos. Yo la verdad es que nunca he ido al restaurante, pero eso me interesa mucho que lo cuentes, porque además tenemos que ir un día.
No, claro, no, nos vamos a ir corriendo.
Es muy curioso que me hables del restaurante. Es cierto que tuvimos un restaurante marroquí que cerró en el 2012, pero el hammam sí que se mantuvo y eso, el restaurante sí que cerró. Ahora, pues hoy en día sí que hacemos colaboraciones con restaurantes o con otros lugares un poco emblemáticos de Madrid, como Casapatas, por ejemplo, ¿no?
Que puedes hacer un pack. Muy bien.
Hacemos pack para que el cliente o el huésped pues pueda vivir una velada muy bonita.
No, por supuesto, evidentemente. Pues, Mari, esto... Yo ya no sé qué decirte más. Que ábreme la puerta, que estoy ya llegando prácticamente.
Pues mira, además nuestra puerta está abierta casi todo el... Bueno, 364 días del año.
¡Wow!
Solo cerramos el día de Navidad.
Wow.
Y 14 horas al día, con lo cual...
¿A qué hora cierra?
Abrimos todos los días al público de las 10 de la desde las 10 de la mañana... hasta las 12 de la noche.
Imagínate irte a aparecer un martes ahí a las 11 de la noche. Voy a las termas.
Bueno, pues es una maravilla. Una maravilla completamente. Pues, Mari, espero que vaya todo genial. Y ya te digo,
gracias.
Espéranos porque vamos a ir pronto. Porque yo ya no me puedo quedar sin conocer este jamán al andaluz. Muchas gracias,
pues,
Mari.
Os esperamos con muchas ganas. Muchas gracias a vosotras.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego.
Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme y a los clavos de mi penar. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar.
Y de Marruecos o de la cultura árabe nos vamos a México.
Nos vamos a México.
Ay, que me gusta México, de verdad. Es una pasión.
Tú ya sabes, Alma, que yo soy medio mexicana,
sí,
¿verdad?
Sí, lo sé.
Tengo alma mexicana.
Tienes alma mexicana completamente.
Totalmente.
Ándale. ¿Dónde nos vamos, Carla?
Pues mira, nos vamos a uno de mis restaurantes favoritos mexicanos en Madrid, que es el Santita. Y verás, me gusta mucho este sitio porque yo lo siento, pero yo reniego un poquito de estos restaurantes Tex-Mex que son todos pintados de como de azul, sí, y rojo y con las calaveras. Y me da un poco de pereza, y también me da un poco de pereza la comida que ofrecen, porque no es nada auténtico. Realmente en México pues no te encuentras eso por todas partes. Te encuentras más cosas como este. El restaurante Santita está decorado por Estudio Interiorismo Madrid in Love, y yo creo que se acerca mucho a lo que puede ser pues una hacienda hoy en día en México, sí, o la decoración de las casas a lo mejor de la gente de allí.
Sí.
Y bueno, la cocina es maravillosa, una cocina mexicana tradicional con un toque innovador, que es una cocina al carbón.
Al carbón.
Y bueno, es un restaurante que está fuera de los tópicos que, en mi opinión, empequeñecen la comida mexicana y hacen pensar a la gente que es una comida que son nachos con queso.
Sí, bueno,
eso es comida de ir al cine.
Claro, completamente.
Aquí en Népolis, pero la cocina mexicana, junto con la francesa, es patrimonio de la humanidad y es una comida sofisticadísima, ¿no? Y yo creo que este restaurante hace honor a este arte culinario.
Es que tenemos un problema, y yo creo que en todas las comidas en general tenemos el problema de creer que vamos a pues lo que comemos en un restaurante chino, o lo que comemos en un restaurante mexicano, o lo que incluso comemos en un restaurante americano, que es es lo que realmente comen allí.
Claro.
Y es como no comemos todos los días nachos con queso, las quesadillas no es la única cosa que comemos, hay mucha más variedad que tristemente no conocemos. Entonces, a mí me parece maravilloso que este tipo de restaurantes, bueno, pues den la cara y nos enseñen realmente la cultura de ese país, de México en este caso, que me parece maravillosa.
Maravillosa. Y mira, para que nos hable de todas las delicias que podemos tomar en el restaurante, tenemos aquí a Joaquín Capel, que es un propietario del Santita, y nos va a contar mejor.
Joaquín, pues muy buenas noches.
Buenas noches.
Encantadísima de saludarte y de tenerte aquí en A Media Luz para que nos hables un poquito más de este Santita al que Carla, solo tiene buenas palabras para describirlo.
Muchas gracias.
Yo no he ido nunca, pero voy a volver a ir. Esto ya es como, esto hoy es, me está haciendo unas recomendaciones que tengo aquí apuntaditas ya en una libreta, porque a mí, ya le he dicho que a mí la comida mexicana me flipa, me vuelve loca completamente. Y no os conocía. Entonces, Joaquín, cuéntame qué me voy a encontrar en este Santita.
Pues mira, Santita es un concepto que lo creamos este año. Bueno, llevamos mucho tiempo con el tema mexicano dándole vueltas. Sabes que nuestro grupo se dedica a hostelería, tenemos otras marcas como Oven y Stick Burger.
Sí.
Y todas están basadas en el fuego.
En el fuego.
Porque trabajamos mucho el fuego, el carbón, como denominador común de todas nuestras marcas. Tanto el Steve Burger, que al final es carne al fuego,
sí,
y obviamente también son pizzas al fuego, que a raíz un poco de esta historia creamos el concepto mexicano Santita Carbón Mexicano. Entonces, lo que intentamos es que todos nuestros platos tengan también el mismo denominador, la misma base, que es el tema del fuego, ¿no? En Santita te puedes encontrar desde platos muy frescos, como puede ser una padrísima que es una tostada de atún rojo, unas costras de queso Urzúa o Ulloa, que son también pasadas también por el carbón para darle ese toque ahumado.
Sí.
Tenemos una ensalada chumbera, que te estoy hablando un poco de entrantes, ¿eh?
Sí. Tenemos
una ensalada chumbera que también se hace con cactus, con la planta, básicamente. Y también son nopales que los asamos al carbón.
Los nopalitos,
¿no?
Claro.
Pero qué hambre me está dando estas horas, ¿eh? Debería estar prohibido.
Tenemos unas cazuelitas también muy ricas, unos nachos que le llamamos San Ignacios, que son también tienen un toque especial. Pero bueno, básicamente, como decía antes, nuestra base es el carbón.
El Entonces, carbón, ¿qué, sí. ¿qué Explícame queremos? Un poquito eso del tema del carbón, es decir...
Sí, trabajamos con hornos de carbón y lo que intentamos es que la mayoría de nuestros productos, como por ejemplo los tacos de solomillo, o el taco de atún, que es taco atún, o los tacos de mollejas encabronadas...
¿Tacos de mollejas encabronadas? Pero por favor, qué maravilla es esta, ¿eh?
Porque intentamos al final fusionar también muchas veces son platos españoles con México, ¿no?
Claro, porque además es parte fundamental de la cultura gastronómica en México.
No, totalmente.
Correcto. Al final queremos siempre buscar el taco callejero para darle un toque español. Por eso creamos el taco de mollejas encabronadas, que al final también tiene, estos pasan por el carbón para dar su toque final al producto, o el taco de atún, como decía, o el taco de solomillo también pasan por el...
Pero qué hambre, Joaquín.
Este es un restaurante mexicano moderno.
Eso te, pues claro, ¿no? Bueno, es que no siempre, es que claro, parece que la cocina moderna o la cocina de vanguardia, claro, solo puede ser cocina mediterránea, y evidentemente imagino, claro, que en México habrá mucha cocina
muchas
de vanguardia.
Cosas, y efectivamente es como si en México abrieran un restaurante español que solo dan tortilla de patata y cocina.
Y callos.
Pues, y callos, pues no. Hay más cosas, pues no, Santita se propone hacer lo mismo, pero la inversa.
Y para compartir incluso, la cocina mexicana, hay cosas para, claro, compartir muy ricas, como el machete, claro, de Matarife también, que se cocina a baja
¿Cuál sería, Joaquín, el plato estrella?
Yo creo que uno de los platos estrella, por ejemplo, puede ser el machete de Matarife, que es una costilla de vaca cocinada a baja temperatura, y luego se termina también al carbón y es para compartir entre varias personas.
¡Qué bueno!
¡Qué delicia!
¿Y en cuanto el piquichic?
El piquichic, pero ¿qué es el
pescado? Claro, es que... un pescado...
No tenemos ni
es
idea.
Es una receta maya, típica de... Está hecho con corvina, también cocinada al carbón.
Sí.
La verdad es que todo está espectacular, no sé por dónde...
No, claro, no hace falta que lo jures.
Y háblanos de los cócteles. ¿Se puede tomar un buen margarita, no? ¿O se puede tomar cócteles en Santita?
Los cócteles están diseñados por Angelita. No sé si conocéis una coctelería en Madrid que se llama Angelita, sí, el coctelero es Mario,
sí,
está nombrado uno de los mejores cocteleros
Mario
de España.
Villalón, sí.
Sí, correcto. Y él nos ha diseñado toda nuestra carta de coctelería. Podemos empezar desde la Santa Rita o la Mala Rita, que son margaritas,
sí,
pasando por la Paloma, que es un cóctel típico de México, que se hace con tequila silver, con limón, pimienta rosa y soda de pomelo. O luego podemos pasar al dorado, que también es muy típico de México. Todos tienen mucha elaboración, ya te digo.
Porque hay que decir a nuestra audiencia que algunos no lo saben, empezando por mi marido, que se lo he dicho mil veces, pero se lo vuelvo a decir. Que
desde aquí, desde Media Luz.
El mejor maridaje para la cocina mexicana no es el vino.
Es un buen cóctel.
Funciona mejor. Los mexicanos en su vida diaria suelen comer con lo que ellos llaman jugos o aguas. Agua de sandía, agua de tamarindo, agua de tal o de tal. Y si les apetece beber alcohol, pues hacen cócteles. Es decir, pican esas bebidas que son dulces, con, sí, distintos licores, y de ahí tanto cóctel. Es una cocina que va muy bien con cócteles. Sin embargo, aunque ahora las modernas corrientes a veces hacen otro tipo de mezclas, pero pues con un vino tinto normal pues no funciona también, en mi opinión.
Bueno, claro, ¿no? Evidentemente, y además en casi todos los restaurantes mexicanos, y sobre todo en México, lo combinan con eso, será porque realmente...
Será por algo.
Por algo. Será que porque funciona con eso. Y Joaquín, yo, ¿sí?, que soy... una persona muy, muy golosa. Háblame de postres. Háblame del postre que dices. Alma, si vas a Santita, tienes que probar esto.
Los postres de Santita, la verdad, te digo una cosa, es que están hechos con tanto cariño y tanto amor. Oh. Es difícil que
pero voy a salir hecha una bola, Joaquín. voy a pedirme toda la carta.
Tenemos la suerte que tenemos una repostera que ha trabajado con nosotros, con el grupo, y nos hace unos postres caseros espectaculares. Llevamos mucho tiempo intentando descubrir la mejor tarta de queso, y por fin cuando la encontramos, después de hacer mil pruebas, la llamamos la definitiva.
Sin rodeos.
Muchísimo tiempo encontrarla. Y decimos, esta va a ser la definitiva. Y entonces nuestra tarta de queso, la definitiva de Santita, es una tarta súper cremosa de queso, y la verdad es que nos va a dejar... No vais a poder dejar nada en el plato, está espectacular.
No, totalmente.
Luego hay un pastel típico de México, que es una especie de tarta de chocolate y flan, que se llama el pastel imposible, porque a la hora de cocinarlo se le da la vuelta a la tarta de tal forma que el flan sube y la tarta de queso baja, la tarta de chocolate baja, y la verdad es que es un producto también, es un postre también espectacular.
Bueno, el marketing de los nombres es...
Me gustan mucho los nombres, son muy poéticos y muy mexicanos también. Sí. Son un poco explosivos.
Y unos helados también caseros, espectaculares. Tenemos un helado de chocolate metate, que es un chocolate típico de México. Muy rico, muy rico. Y luego tenemos pues una especie de helado de... Que si no recuerdo el nombre, a ver si me viene. Es como una especie de helado de sanguita, que le llaman en México, sanguina.
De sangrita, ¿no?
Y de tamarindo.
Sí, de tamarindo. Qué delicia. Rico. Bueno, bueno.
Bueno, Joaquín, pues,
todos a Santita.
De verdad, ya.
Y ya por último deciros que tenemos.
Cuéntanos.
No sé si habéis dicho. Tenemos dos locales, es que antes he perdido un poco.
Ah,
la
sí, no, es
sí,
verdad.
Sí, claro, dos locales.
Está el de Virgen de los Peligros, que es el que correcto. El último en abrirse, pero también hay otro en la calle Fuencarral, ¿verdad?
En la calle Fuencarral 74.
Claro. Bueno, claro, pues entonces.
Todos sí, decorados, sí, sí. Al final nosotros queremos que nuestro cliente se sienta como en México, en Tulum, en la playa.
Uf, entonces, qué
maravilla. Una decoración hecha por Madrid in Love, que es un estudio de arquitectura muy potente, que hace unas cosas maravillosas. Y bueno, y nuestros empleados que le van a dar todo el cariño que necesitan a esos clientes que se quieran sentir como en México.
Pues ándele,
Joaquín, nos vemos pronto. Muchas nos gracias esperamos. Por atendernos.
Ahí
aquí
nos
en
vemos.
Media Luz y viva México.
Que viva México.
Así es. Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, Carla, de verdad, yo ya creo que tengo el plan perfecto. Me voy a cenar al Santita y luego me voy a darme un baño
pues sí,
al jamán al andaluz.
Qué delicia, porque además, mira, yo eso no lo he probado. Tomarme un cóctel antes de ir al jamán al andaluz, eso debe ser una experiencia absolutamente
religiosa. Como diría Enrique Iglesias. Muchísimas gracias, Carla.
Gracias a ti.
Y nada, nos vemos la semana que viene.
Claro que sí.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, de farmacia.
Porque eres bien joven. Eres bien joven. Eres bien joven. Tú eres bien joven.
La gran Meretriz. Con la que han fornicado a los reyes de la tierra, mientras sus moradores bebían del vino de su fornicación.
¿No podemos olvidar de la cita bíblica hace un rato? Por favor.
Tú, date una vuelta. Date una vuelta, que no te voy a hacer nada, coño.
Sigue el rollo, que está borracho.
Ni una pista te voy a dar.
¿No me vas a dar ni una pista?
Ni una pistita. Pues... ni una pistita.
¿Sabes? Como estás más chula que un 8, pues ahora ni una pistita.
¿Sabes de dónde viene la palabra estar más chulo que un 8?
Pues no.
Es muy divertido. Viene de... Había un... En las fiestas de San Isidro de Madrid...
Sí, ¿eh?
Pues hay que ir a la pradera, ¿no? Uh-huh. El día de
San Isidro,
santo
sí.
Patrón. Y entonces había antaño un tranvía que era el 8... Que llegaba hasta las Vistillas y esa zona donde se suelen celebrar más las fiestas, ¿no? Donde hay verbena y sí. Todo esto. Y entonces este tranvía, durante las fiestas, iba lleno de chulapas y chulapos.
¡Hala!
Y era el 8.
Claro.
Y entonces se dice más ir más chulo que un 8, porque el 8 estaba lleno de chulapos chulo. Y chulapas.
¡Ah, pero qué divertido!
Es muy bonito. Es muy bonito.
Ah, pues no tenía ni idea,
sí,
ni idea,
sí.
Ni
esto
idea.
Esto lo leí una vez y esas cosas que se te
que
quedan.
Que se te quedan porque son, claro,
que no son
súper curiosas.
Que son muy pocas las que se me quedan ahí grabadas, pero
sí,
de eso,
te iba a decir,
por
soy...
alguna extraña razón, los
estoy
recuerdo.
Completamente sorprendida.
Porque ir más chulo que un 8, es que si no, es una expresión incomprensible, ¿no? ¿De dónde viene? Pues eso.
Estoy
muy,
totalmente...
muy de Madrid.
Muy bien. Madrid. Dale un mini aplauso por esta por haber recordado algo.
Sí.
Así en general, lo que sea. Cualquier cosa. Entonces te mereces ese ese aplauso. Pero bueno, de la efeméride no te voy a dar ninguna pista. Es una película...
Pues nada.
No, a ver, es una película. Hemos escuchado una escena de una película española de no hace mucho tiempo. Es decir, creo que es del 2016. Una película que
no reconozco, la película
que transcurre en un bar.
Ah, entonces si es una película que transcurre en un bar, es la película de Álex de la Iglesia, El Bar se llamaba, además la rodaron en el Palentino, que
justamente
es un bar clásico de Madrid, que está en Malasaña.
Que ahora ha cambiado completamente.
Que ahora ha cambiado y ha sido
una desgracia.
Ha sido un disgusto, sí.
Pues El Bar, vale. Pues entonces, dentro de esa película...
No, ahora, claro, por no, justicia, hombre. O sea, no me diréis que... Cosas sé, otra cosa es que...
Vale. Dentro de esa película hay una actriz muy famosa que hoy cumple años.
Ay, 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 hay una actriz que está fantástica en esa película. Rubia, guapísima. Muy guapa.
Muy guapa, muy guapa. Muy, muy, muy guapa. Otras películas que ha hecho esta actriz, a ver, a ver, a ver.
No, se me va el nombre, se me ha ido.
A ver, voy a ver, yo creo que... Que es la protagonista, vamos, prácticamente, de la película.
Está junto a Mario Casas... No, a Mario Casas, no. Uh-huh. A Mario Casas.
Sí, sí.
Ay, 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 ay.
No recuerdas. Es como la Navidad.
Nativel. Es...
Como el villancico. O Navidad...
Blanca Suárez. Blanca Suárez.
Hola, es que no te puedo dar más pistas. Es que no, esto no es un concurso, esto es dártelo en bandeja.
Pero como soy una persona honesta y sincera, tengo que decir que me lo han soplado. Me lo ha soplado Amalio, de todo, me está poniendo ahora todos los sonidos. Me lo ha soplado Amalio porque
por
ya
WhatsApp
Amalio se había enternecido con el hecho de que sacara un 0-0 hoy en el Viejo Joven, pero así ha sido y lo acepto.
Muy bien.
Con gallardía.
Muy bien, pues un día como hoy, pero en 1988 nacía Blanca Suárez, así que es muy
espléndida actriz.
Es muy muy
joven,
muy jovencita
y muy guapa. Claro que sí. My Girl de los Temptations y Mari Carmen Parda ya está aquí, guapísima, que viene guapísima hoy, cargada de vuestras cartas y deseando recibir más con su sección Gravedad Cero.
Él vino en un barco de nombre extranjero, lo encontré en el puerto una noche cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer. Era hermoso y rubio como la cerveza, su pecho tatuado.
Pues tenía yo ganas de hacer esta sección porque en lo que llevamos de temporada no lo había hecho todavía, no había compartido mi tiempo con la gran Mari Carmen Parda.
Por
buenas
favor,
noches.
De verdad, Alma, me emociona lo de gran.
Bueno, es que yo te escucho atentamente desde el otro lado del cristal, nunca mejor dicho,
los consejitos que vas dando a todas nuestras cartas. No te lo doy,
que bueno,
oyentes.
No son consejos, es que claro, comparten con nosotros cosas tan sorprendentes,
nunca
tan
dicho, sí, sí,
alucinantes y tan comunes, porque yo no sé si a ti te pasa, Alma, pero yo cuando
a mí tú no te preocupes, a mí pasa,
pero cuando
pasa
leemos
de todo
las cartas digo, pero si esto, claro, esto también me pasa a mí.
Claro.
O sea, que es algo muy especial, que mola que la gente comparta, pero que, bueno, están dentro de lo normal y del biorritmo. Si estás un pelín atenta, también puedes pasar por la vida y pasar por el...
¿Y sin que te pase nada? Eso no.
Pero si estás atenta y estás en el supermercado triste, aburrida, cogiendo
la
un kilo de cebollas,
kilo de cebolla,
pues dice, va. Pero si de repente dices, el otro día escuché una carta de los reponedores que reponen.
Ah, sí, es verdad.
Y ya te
verdad
da otra energía, ¿no?
O te da problemas.
O te da problemas.
Porque te vas a pasar la vida. Bueno, yo estoy muy asustada. Porque normalmente Ayanta se siente aquí y lee estas cartas que nos llegan de los oyentes. Que repito la dirección de mail para que nos sigáis mandando cartitas, que es amedialuz@esradio.fm, amedialuz@esradio.fm. Por ahí nos escriben tic, 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 y que nos cuenten pues sus historias. Y Mari Carmen y Ayanta, o yo en este caso, pues no os vamos a dar consejos.
Aquí
lo vamos a comentar.
Para comentar y claro, para quitarle gravedad en el caso de que estéis verdaderamente
gravedad
preocupadas.
Gravedad cero, claro.
Gravedad cero.
No, totalmente.
Pero bueno, yo creo que las cartas que están viniendo últimamente son muy sorprendentes y eso, no tienen problemas, sino que quieren compartir, decir, hola Mari Carmen,
¿no?
Mira lo que me está pasando.
Mira, Mari Carmen, no te lo vas a creer, Mari Carmen, pero es así.
Mira lo que me está pasando.
Ay, Dios mío. Bueno, ¿me empieza a leer? ¿Quieres que empiece yo?
Sí,
empiezas
tú.
¿Empiezo
con
yo?
Una cartita.
Ya me ha dejado aquí un papelito con una carta pues considerablemente larguita. Esta persona se explaya, ¿eh? ¿No? Que se ha titulado Ya no me aburro.
Ya no se aburre. Quien sea, ya no se aburre.
Bueno, yo tampoco me puedo aburrir, pero bueno. Dice así. Hola, Mari Carmen. Creo que tenemos más o menos la misma edad, pero yo no tengo ningún Antonio, ni Mariano, ni José, ni ganas de nadie. Me siento bien sola, aunque cuando oigo el programa siento algo de envidia por todas las cosas excitantes que cuentan los oyentes. Así que me he propuesto estar atenta a esos pequeños detalles que pueden alegrarte el día. Ahora voy en metro y fantaseo con esa chica que escribió y la verdad es que el trayecto se me hace muy corto. Pero habéis activado una parte de mí que estaba anestesiada y que ahora ha despertado a la gamberra que antes fui.
A la gamberra. Venga,
vamos a ver qué dice.
Continuemos.
El otro día, vistiéndome para ir a trabajar, me acordé de vosotras y tomé una decisión. No quiero aburrirme más. Y salí a la calle sin ropa interior. ¡Madre
mía! Me encanta.
Llevaba un vestido holgado, no muy corto, como a la altura de las rodillas. Y cuando me estaba vistiendo decidí no ponerme bragas. Pues muy bien, hija. Aunque mi abuela decía, siempre hagas lo que hagas, ponte bragas. Pues esta señora ha decidido...
Bueno, hagas lo que hagas, no.
No, o sea, mi abuela es, hagas lo que hagas, ponte bragas. Yo
no ¿Alguna vez tu abuela no se puso bragas? Si no, no estaríamos aquí.
O tenían agujeros, oye, nunca se sabe. Al principio me sentí extraña. Coincidí en el ascensor con una vecina y creí que ella podía ver a través de mi ropa y descubrir mi secreto. Bajé la mirada, me sentía incómoda. Pero según fue avanzando la mañana, esa sensación se transformó en placer. Cuando pedí el café de siempre, en el bar de siempre, el camarero me miró de una manera especial. O yo lo sentí así. Me dijo que parecía otra, que tenía una sonrisa distinta. Lo mismo pasó en el trabajo. Todos me encontraron más guapa que otros días y me preguntaban qué había pasado, si había conocido a alguien. Bueno, yo sonreía y sonreía. Incluso me reí en alto mientras pensaba que no llevo bragas, que no llevo bragas. Fue genial y pienso repetirlo. Gracias por sacarme de mi anestesia. Atentamente, una fiel oyente.
¡Ole, ole, ole!
Por favor, ¿le podemos poner aplausos? Los aplausos de viejoven que le ponemos a Ayanta normalmente, pues los podemos poner
por
a esta
favor
señora oyente.
que no lleva bragas, oye. Pues,
no lleva bragas, bueno, ahora viene el invierno y va a ser un poquito arriesgado.
No, míralos, suena.
¡Bravo, bravo! ¡Venga! Todas a la ciudad
no,
sin bragas.
No nos ha dicho su nombre.
No.
Pero nos ha dicho que
no se ha
pues la señora de las
trabaja,
bragas.
Claro.
La señora de las bragas.
Pero es interesante, ¿no? Porque de repente dice, yo ya no me aburro, voy a hacer algo distinto. Y que tú sepas que estás haciendo algo que los demás no ven o
claro,
no saben.
Que no saben.
Pues,
pero bueno, he de decir que hay mucha gente, muchísima gente, que no lleva ropa interior.
¿Sí? Bueno, pues yo a lo mejor soy muy tradicional, pero esto me ha pillado a mí de nuevo.
No,
a mí me ha quedado loca la carta, esta me ha dejado
pues
loca.
Te lo digo porque no hace mucho, no sé en qué medio fue, no lo recuerdo ahora mismo, leí un artículo, pues eso, que iba, trataba varios temas, pero uno de ellos era que... que la gente decidía no ponerse ropa interior como medio de liberación. Es decir, lo que aprieta oprime.
Ya. Yeah.
Era el lema de esta gente, de este grupo de personas que, se han sumado a la moda de no llevar ropa interior. Lo que aprieta oprime.
Yo
me quedé
muerta.
Yo
tengo una amiga que era camarera y la verdad es que ella... no tenía muchas relaciones sexuales porque es que no le apetecía. Y siendo camarera, a poquito que quieras.
Ya tienes
el glamour de las camareras. Entonces esta mujer, esta amiga, se llamaba María, se aburría y lo que hacía era depilarse completamente. O sea, como la Nancy. Y eso le daba un morbo porque sentía que tenía un secreto que los demás no sabían. Entonces... cuando venía un cliente y la atendía y no sé qué tal, ella me decía, no, es que me gusta saber que yo estoy... que ellos no saben que yo estoy completamente depilada. Pero completamente es completamente. Que
sí,
a mí,
sí, como...
digo, pero que...
como una Barbie,
me
vamos.
Me da hasta miedo. O sea, digo, pero ¿y cómo haces eso? Pues era esa situación un poco oculta, ¿no? Como, yo tengo un secreto que tú no
sabes. Que tú
sabes.
No sabes.
Llevo un vestido y no llevo braga. Mira, si viene el viento, pues...
pues un marlín. Si viene el viento, un marlín. O si viene
pero
el viento, pues lo mismo.
Me parece muy bien...
te entra un fresquito que, vamos, lo mismo se constipa y todo, ¿eh?
Hombre, ahora con el viento y el invierno, a lo mejor no es la mejor época.
Es que no es la mejor época para no llevar bragas. A lo mejor en verano, pues oye, chica...
no, ya más un vestidito.
Ahora con estos fríos.
No,
se te hiela el parrús en un momento.
Me anima que ella se haya envalentonado.
No, sí, me parece estupendo que lo.
Con
que no se aburra.
¿No?
Pero, ¿qué otras cosas podría hacer para no aburrirse? Además de no ponerse bragas. Porque, yo qué sé, a lo mejor podría. Pues podría un día no llevar sujetador.
Es que, bueno, sí, dice que tiene más o menos mi edad, que son 56.
Pues
a
joven.
A los 56 ir sin sujetador
bueno,
hay una...
venga,
bueno, vamos a ver.
Vamos, venga.
La gravedad existe.
Gravedad
aunque
cero.
Aunque esta
gravedad
se llame...
cero.
Ya, cero patatero. O sea...
esto... patatero es como se queda, ¿no? Si no lleva sujetador.
Efectivamente.
No, a ver, pero a lo mejor puede, yo qué sé. Yo, fíjate, el sujetador es necesario, pero es que luego es incomodísimo. Yo cuando llego a casa estoy deseando liberarme
¿sí?
y quitarme el sujetador porque es como, ¡oh! Me aprieta.
Pues
me
sin embargo, duermo con sujetador.
No me lo puedo creer.
¿Perdona?
Eso es malísimo.
No.
Malísimo.
Con un sujetador blandito, pero es que, claro...
¿Cómo que con un sujetador blandito? Sí que te oprima todo.
No, pero es que cuando somos mayores, y yo soy mayor,
bueno,
las tetas son sobaqueras. Entonces estás durmiendo y se
pues
te meten como en el sobaco.
Te abrigan.
Entonces el sujetador te la recoge un poquillo en el centro.
Yo, tenga la edad que tenga, no me voy a poner sujetador para dormir jamás.
Eres muy joven,
de todas maneras,
María
yo,
Alma.
Yo, de todas maneras, tengo... yo no, el pecho no es mi gran virtud, así que me da exactamente igual.
Tienes muchísimas virtudes, no sé, tus pechos no los conozco. Pero un sujetador
pequeñito,
blandito para dormir,
recogiditos, como diría mi abuela.
Me alivia. porque si no, me las tengo como que recoger del sobaquillo.
Bueno, va.
Bueno, yo no sé. De hablar de, porque es que además, mientras...
Aquí en esta sección acabamos hablando...
Es que nadie nos ve,
claro.
Pero es que mientras hablamos de esto...
Bueno, es que es inevitable hablar de pechos sin tocártelos. Es, no, es ley
hablando
de tropa.
Hablando de pechos y me meto la mano en el...
Es decir, yo... Porque ya pues, hablas de tetas o de pechos y te los tienes que tocar. Es como...
Es que son nuestras.
Claro, no, hombre. Venga, si no me los toco yo, ¿quién se lo va a tocar? Bueno, mientras escuchamos una cancioncita de sí. Los secretos, vamos a ver, los secretos nuestros que llevamos, ¿no?
Nuestros secretos.
Vamos a manosearnos las tetas mientras.
Su fruto ha dado y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas. Lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado, cosido con el hilo de tus ojos y te he cantado al son de acordes aún inventados. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado.
Pero a tu lado sigo yo, Mari Carmen.
Tú, mi vida.
Voy a seguir aquí escuchando tus cartitas,
bueno, hemos
y las cartitas
otra
de los oyentes.
Carta que yo no había caído en este detalle, pero después de leerla, ya, vamos, que.
Ya te ha descubierto
al
algo más.
Antonio le hago mañana a prueba del algodón.
No me digas.
Hombre, es que mira qué carta nos ha mandado. No una oyente, sino tres chicas. Una carta compartida. Y entonces se titula... Bueno, la hemos titulado porque la hemos recibido y hemos dicho, mira, esto tiene que llamar...
Nos encanta titular las cartas.
Para chuparse los dedos.
Uy, qué susto cuando he oído lo de chuparse ya.
Sí, sí, no, ya, ya...
Me ha asustado. después de hablar de pechos que nos masonseamos...
Son los dedos.
A ver,
de momento.
Venga, vamos a
entonces
ver.
Entonces dice, queridas Mari Carmen y Ayanta...
Pues Ayanta no está.
No
soy
está,
Alma.
Pero bueno, querida Mari Carmen y Alma...
Muy bien, así me gusta.
Me parto con esta sección. Aunque me gusta todo el programa de Ayanta, lo oigo en el coche cuando vuelvo a casa de trabajar en una taberna del centro de Madrid. Entre mis compañeras y yo siempre hemos tenido una coña. Una de las raciones, alitas de pollo con salsa barbacoa. La salsa la servimos aparte.
Ah, pero que esto es que esto debería estar prohibido, hablar a estas horas de comida.
De comida, con salsa barbacoa, alitas
debería
de pollo.
Debería estar prohibido, me encantan
pues
las alitas de pollo. A ver.
Pues dice, pues eso, que una de las raciones que trabajan en su taberna son las alitas de pollo con salsa barbacoa. La salsa la servimos aparte, dicen. Es un detalle, porque ahora cuenta. El caso es que cuando viene una pareja y pide este plato, las tres camareras nos quedamos observando disimuladamente desde la barra, a ver cómo se comen las alitas, sobre todo el chico. Y si él las come con cuchillo y tenedor, nos morimos de la risa.
Con cuchillo y tenedor, vamos.
No, 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 no es buena señal, dice la carta. Si un hombre no es capaz de coger una alita de pollo con las manos, entretenerse en rebañar la carne despacito, quemándose, y luego chuparse con placer y con delicadeza los dedos, ¿cómo va a ser capaz de comerle el sexo a su pareja? ¡Oh! No puedo con la vida. No puedo con
las tres señoras de la taberna, me quedo muerta en la bañera con ellas.
De hecho, dice la carta, nuestra compañera Pilar quedó con un chico amigo de su hermano
y se lo llevó
y en
a
la primera cita pidió alitas de pollo para compartir.
Muy bien, muy bien.
Cuando vio que se las comía con cuchillo y tenedor,
lo mandó a paseo.
Nos puso un WhatsApp con el dedo para abajo y nunca más volvió a verle.
Pero vamos a ver. Vamos a ver, Mari Carmen. De verdad. No, Mari Carmen, me has dejado traspuesta.
No, es que la carta es... Pero es que haya un observatorio de a ver cómo te comes las alitas.
No, pero vamos a ver. ¿Desde cuándo hay gente que se coma las alitas con cuchillo y tenedor? No,
pero también hay gente que se come una gamba con cuchillo y tenedor.
Mira, yo soy de costa. Yo, Mari Carmen, las alitas... Mira, se las comen las alitas con cuchillo y tenedor. Bueno, me da un disgusto, pero bueno.
Una gamba. Y no chupar esa cabecilla.
Oh, pero eso es lo mejor del universo.
Y gente, perdona, Alma, que yo eso lo he visto. Que se come un carabinero con cuchillo y tenedor y deja la cabeza.
Vamos, es que esa gente se merece el infierno. Así, o sea, de claro.
La cabeza del carabinero, que yo la dejo transparente. Se puede ver París a través de...
Yo soy de chuperretear la cabeza, le quitas así los bigotitos.
Bueno, pues para estas tres camareras darías el top gama.
Por supuesto. Yo, todo lo que sea chupar...
Un hombre que se come alitas de pollo con cuchillo y tenedor no merece estar en el planeta.
No, merece...
Claro, pues esto es de lo que hablan y dice...
Pero, ¿cómo se come una alita con cuchillo y tenedor?
Pues,
es que es complicadísimo, es que es más difícil.
Pero sobre todo, como un hombre, está muy bien, esta chica lo dicen, o sea, como un hombre que se come una alita con cuchillo y tenedor va a comer bien el sexo de su pareja.
Pues lo mismo te lo come con cuchillo y tenedor también.
Pues mira, que se vaya a parla.
Hombre, mira, lo mismo...
No.
Me estoy quedando traumada en esta... En esta, tu sección.
No, yo al contrario. O sea, yo tengo que salir de aquí y pedir una ración de alitas el Antonio o con quien sea y ver cómo se las
Antonio
come.
Antonio, evidentemente, no se come las alitas con cuchillo.
No. Pero bueno, tampoco creas que...
Vamos a ver, aquí...
Que se deleita mucho en el hueso, que luego lo rebaño yo.
Mira, que esto lo oyen los oyentes. Las cartas sobre la mesa.
No.
Rebaña el hueso.
No rebaña bien.
Eso es un...
Entonces le digo, esto... Así se
lo vas a dejar así.
Entonces yo, luego pasa por mí. Claro. O sea, hay una segunda ronda.
Entonces...
No es cuchillo.
Vamos a escuchar una canción preciosa porque esto ya se está yendo de madre y
no es la sextulia.
Y no es la sextulia, justamente. Las salchichas a la brasa son muy ricas, Mari Carmen.
Todo a la brasa.
Las alitas, la salchicha, los chorizos.
Con la mano, con lo que sea.
Todo.
Dejemos de hablar de comida, por favor.
Qué hambre, de verdad. Esto es espantoso. Tengo un hambre atroz. Bueno, voy a leer esta última carta del día que hemos titulado Benditas Bibliotecas.
Sí.
¡Ay, las bibliotecas!
¿Qué de cosa pasa en la biblioteca?
Pues a este oyente le pasan y tiene ganas de que le pasen.
¿Sí? Bueno, a ver, vamos a leerla. Dice así. Querida Mari Carmen, desde que escucho vuestro programa, pienso mucho en las cosas, en las pequeñas cosas que son nuestros secretos y pueden cambiarnos el ánimo y el día. Me río mucho con las cartas de otras oyentes. Yo también. Por eso me atrevo a escribirte. Ya desde adolescente, ir a la biblioteca a estudiar me provocaba una sensación muy especial. Ese silencio, ese laberinto maravilloso lleno de libros, ese olor a papel, a tiempo. Recuerdo que estaba enamorada de un compañero de clase y entre los libros, en el pasillo paralelo a mí, me encontré con sus ojos. Me miró fijamente a través de ese espacio que queda lleno de aire y yo me quedé sin palabras. Eché a andar, ruborizada, él también, y cuando acabó la estantería nos encontramos y me besó.
¡Ay, por favor!
Pero es digno de película,
¡yo ya me estoy poniendo!
¡Qué bonito y qué romántico! A ver cómo sigue esto, porque me da susto. Todavía me estremezco al recordarlo, pero yo era muy joven y muy tonta. Me llené de vergüenza y no pasó nada más.
Normal, pero es que es un adolescente.
Bueno, sí, no estamos en una película americana, ¿no?
Claro.
Bueno, ojo, dice, sí. Desde entonces, y ya tengo 36 años, voy a las bibliotecas buscando esos ojos u otros. Me excita muchísimo imaginarme haciendo el amor rodeada de libros, en un lugar público y silencioso donde no puedo gemir, ni gritar, ni sollozar. Morderme los labios, taparme la boca. Madre mía, esto parece... Vamos a poner los dos rombos, Luisete, Se lo he comentado a mi pareja, pero no se atreve y yo sigo fantaseando con ese encuentro furtivo que tanto deseo, aunque sea sin él.
¡Olé!
Quiero que ocurra. Esperemos que
lo tiene claro.
No sea oyente del programa.
El marido. El marido. O la pareja de...
Debería olvidarme. Atentamente, una lectora excitada.
Bueno... Pues mira, si lo tiene tan claro y lo lleva arrastrando desde la adolescencia...
Pues que lo haga.
Y sobre todo es que se lo ha plantado a su pareja, ¿no?
Y la pareja ha dicho que nada y de la
chica. Que no se atreve. Pues chico, ya te lo han dicho. O chica,
la coge en botella, si luego te encuentras el pastel.
Claro.
Y yo te lo
Pero
advertí.
Eso de los sitios públicos tiene un morbazo, ¿eh?
Yo no sé muy de sitios públicos, ¿eh? No te voy a engañar.
Ese riesgo a ser...
Yo es que estoy perezosa, Mari Carmen. Estoy...
Pues yo me acuerdo de un episodio en unos cuartos públicos de grandes almacenes.
De unos grandes almacenes que todos conocemos el nombre porque siempre suelen ser los mismos grandes almacenes.
Y ese arrebato y el...
¿En unos cuartos de baño?
En unos cuartos de baño.
Pero fue planeado, es decir, la persona con la que tuviste el encuentro... ¿Era conocida o fue que nos
era conocida.
Ah, bueno, pero eso tiene menos...
Pero bueno, en el caso de esta pareja también sería... O sea, de esta oyente también
oyente
sería
quiere,
su pareja.
No, pero esta oyente quiere lo que venga.
Quiere, unos quiere ojos, acabar cualquiera. El capítulo que inició en la adolescencia.
Claro, quiere unos ojos cualquiera.
Sí.
Le da igual marrones, verdes, azules.
Pero lo que mola es el riesgo a que te pillen o el oír ruidos, porque a mí lo que me puso como una moto es oír ruidos fuera, saber que hay gente fuera.
Acabo de caer, que si yo también he tenido encuentros furtivos así en...
¿Acabas de caer?
Sí, acabo de caer, madre mía. Qué tristeza de vida, acabo de caer.
Acabas de recordar...
Eso es que no fue muy bien. Si se me ha olvidado, es que no fue muy bien.
Bueno, pues te has recordado.
Me lo recordas, sí.
Yo creo que el que haya ruido al lado, o sea, digas, el espacio está habitado, aunque no estén en... Y tú estás ahí en tu tema, De repente, pues eso, no poder explayarte.
Sí, ¿no? Bueno, a ver, es entretenido, es divertido, tiene su morbillo, sus cositas. A mí me gusta.
Pero es como, o sea, yo que soy madre de tres hijos, hay muchos momentos donde tú sigues manteniendo relaciones con tu pareja y tienes que hacerlo muy en silencio porque los niños están durmiendo
claro.
al lado. Esto no puede
¿Y
ser
los
la
niños?
Feria.
Señores padres... señores, padres. Los niños se enteran.
De todo.
De todo, de todo, sí.
De todo.
Nos enteramos. Y tenemos que hacer la táctica de levantarte y tirar de la cadena para que sepan que estás despierto. Eso es un clásico, no falla, ¿eh?
Ah, sí, yo eso no lo hacía.
Bueno, pues yo era como...
Yo lo que hacía... Pues,
estás oyendo algo que no quieres oír, porque evidentemente son tus padres y ese tabú era como... No, entonces era como...
O sea, que ¿quién? La que se levantaba y tiraba de la cadena es como, papá, mamá, estoy
claro,
aquí.
En plan, estoy despierta, por favor, menos ruiditos.
Pero esa situación de que no se enterasen era también excitante. O sea, era como... Tápame la boca.
No, sí.
O sea, muy bien.
Muy bien,
está
pues.
Está muy interesante.
Pues nos vamos
no
a tapar
sé si
la boca.
Leerá, pero se lo va a pasar bien en la biblioteca.
Ojalá. Oye, mira, y si lo consigue,
que nos escriba.
Que nos escriba, que nos cuente. Pues mira, sí. He accedido.
Fue entre el libro de Moby Dick,
claro.
Y.
Entre. Esperemos que no diga. Fue al lado de un mar violeta oscuro. Bueno, a lo mejor a Ayanta le hace ilusión, nunca se sabe esto. Oye, tener un encuentro al lado del finalista del planeta, pues bueno, oye, eso sube la moral.
Eso
te hace más culta.
Claro.
Mari Carmen,
no puedo con la vida.
Buenas noches.
Muchísimas gracias, Alma. Buenas noches.
Nos vemos prontito.
Por favor.
A media luz, con Ayanta Barili, Es Radio.
¿Qué es tú leamos? Y no es Ayanta. Porque Ayanta va y viene hoy. Hoy venía, ya, venía, se iba. No sé qué. Y he dicho ya, mira, ya. Para lo que nos queda, que además nos hemos ido largos. Porque normalmente nuestra sestulia dura más. Pero es que ya casi, dentro de muy poquito son las 3 de la mañana. Y entonces le he dicho, mira, pues ya vete a descansar, Ayanta. Duerme, relájate. Que ya me quedo yo aquí a los mandos de esta nuestra sestulia con dos sestulianos que normalmente la lían parda. La lían parda siempre porque siempre terminamos hablando de cochinadillas y es mejor hablar de cochinadillas sin Ayanta. Fran Arraez, buenas noches.
Buenas noches.
Es el cerdito Fran Arraez. Carla, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues aquí estamos y me han dicho antes, Alma, hay muchas noticias guarrillas hoy. Y yo les he dicho, pues no hay noticias guarrillas porque la gente está muy poco guarrilla, porque cuando llega el frío...
El otoño, sí.
El otoño este...
El otoño, pues al revés.
Los pone
mustios. Necesitamos un poco de temperatura.
No, no hay japoneses metiendo el pene en erizos. Ni, claro, no, no o, hay, o no. Masturbándose
señores,
con un rape.
O violando a los espantapájaros.
Claro,
la huerta,
violando
a la...
No hay esas... No. Yo mira que
llega
buscado,
el frío y se pierde la imaginación.
He buscado... No había nada. Lo único que he encontrado relacionado con el sexo es que dice este titular: si no tienes ganas de sexo, quizás te está pasando esto.
Uy.
¿Qué? ¿Qué te está pasando?
Yo, cuando he leído el titular, me he asustado. Luego ya he visto que era una noticia más, que ahora os voy a leer, pero me he asustado porque, claro, imagínate, ¿qué nos puede estar pasando?
A ver.
Os leo. La falta de apetito sexual puede tener causas psicológicas y la comunicación es la clave para reactivar las ganas. Llega el sabadete y... ¿nada? Pues algunas parejas puede llegar a convertir sus relaciones sexuales en algo excepcional, pero no con la aceptación de extraordinarias o privilegiadas, sino más bien con la primera definición que incluye la RAE, que forma excepción de la generalidad o de la regla común. Es decir... que es algo así
sorprendente incluso, diría. Bueno, pues quizás a la hora de evaluar este tema no importe la frecuencia, sino la necesidad de dar prioridad a un lugar preferente a esa forma de comunicarse con la pareja, es decir, teniendo sexo. Bueno, pues aquí dice que hay varios tipos de problemas que nos atañen por los cuales no tenemos ganas de tener sexo. Uno de ellos es estrés.
Por supuesto.
El estrés no combina con nada.
Vamos a ir haciendo el repaso conjunto, es decir, vale. Vamos a ir verificando si realmente nos pasa. Es decir, cuando tenemos mucho estrés, ¿tenéis ganas de tener sexo?
No, vamos a ver, el sexo es psicológico 100%, más que físico, y cuando tu cabeza está... es un lujo psíquico el sexo y la fantasía y tal, y cuando tu mente está muy estrangulada por otras cosas, pues, llega la noche, además el estrés psicológico produce cansancio físico también, y no es por nada, pero aún así, sobre todo ya el sexo es un esfuerzo físico e intelectual y moral, y entonces, mira, lo siento, pero... Pero no puede.
Claro, y además tiene que ver con la empatía. Y cuando uno está estresado, está cualquier cosa menos empático.
Irritante,
está
irritable.
Vibrando en una frecuencia en la que la comunicación no existe. Sí. Entonces, yo creo que no. Y luego, los hombres, que somos muy delicaditos con estas cosas, sí, por más que nos vendamos de otra manera, al mínimo estrés, al mínimo nervio, aquí la cosa no sube. Y esto es muy habitual.
Claro, es que es mecánico, tiene que funcionar. Y si no...
Claro.
No, bueno, y además dicen aquí en la noticia, te dicen exactamente pues el estrés que nos suele pasar y nos dicen cómo resolverlo.
¿Cómo?
Frente al estrés dice, prioriza las áreas de tu vida que estás dejando de lado como todo aquello que te ayuda a cuidarte y a mimarte. Eso ayudará a mejorar las relaciones sexuales, pues tu estrés será menor y tendrás capacidad para darle el espacio y el tiempo que merecen.
Hombre, por supuesto. Mira, yo lo que creo es que vamos a partir de la base que no es lo mismo llevar 10 días que 10 años con alguien.
Bueno, por
eso
supuesto.
Eso es importantísimo. Claro. Y luego que... Pero yo creo que el sexo es muy importante en una pareja y que hay que ser disciplinado en el sexo igual que en la comida o en ir al gimnasio. O sea, es una cosa que al principio puede costar ponerse, pero que una vez que empiezas... Mira, como dice mi amiga Paloma, en el comer y en el follar, todo es empezar.
Ah, muy bien.
Perdona, Llanta, perdón.
No, Llanta está durmiendo.
Como no está Llanta, podemos decir.
Claro.
Ya. Y creo que hay que ser disciplinadito con esto, hacer un pequeño esfuerzo que luego sienta fenomenal. Como ir al gimnasio, sales luego encanta, y hacerlo, sales encanta.
Pero ir, el
bajar,
ponerte el chándal.
Bueno, pues quitarte la ropa, y más con este frío, cuando uno tiene mucho trabajo y está cansado, quitarte la ropa y ponerte ahí a pico, claro, pala, pues parece que
es
no.
Es que apetece cero.
Apetece cero, pero luego sales muy reconfortado.
Pero claro, yo creo que también lo que dice aquí es que hay que prestar atención para eliminar el estrés a aquellas cosas que te van a permitir relajarte, sí, prestarle atención y priorizarlas. A mí me ayudó muchísimo hace años alguien que me dijo que el ocio y el descanso hay que agendarlo. Exactamente igual que el trabajo.
Disciplina con el ocio y el descanso.
Absolutamente, sí, igual. Claro, y a mí eso me salvó la vida, de verdad, porque
claro que sí,
siempre tienes ese hueco que es el descanso, que son las vacaciones, que es el tiempo de ocio, y cuando hay que hacer algo, ¿cuándo lo puedes hacer en ese hueco? No, señor.
Pues vale.
Igual que es intocable las horas de preparación de un trabajo o el trabajo en sí, las horas de descanso, las horas de distracción, las horas de estar rascándote la barriga en el sofá, o de estar viendo una película, o de estar en la cama remoloneando con tu pareja o contigo mismo,
sí,
son absolutamente necesarias y valiosas. Y tan sencillo como esto, agendar el ocio y el descanso.
Mira qué bueno eso, lo que has dicho. Eso lo tenemos que anotar todos.
Mucho.
Que fíjate, yo eso lo he pensado siempre, pero mira, me parecen las palabras perfectas. Hay que agendar el ocio.
¿Sí?
Y fíjate que creo que también hay que agendar el sexo en pareja. Porque si no, al final lo dejas. Si no, lo dejas.
Pero es que, bueno, en realidad tienes razón, porque sí que es verdad que pues no es lo mismo 10 días
es que
10
no
años.
Es que entonces... llega un momento en el que no surge. ¿Qué
pero,
va a surgir?
Claro, y es como,
¿qué va a surgir?
Siempre dices, no, porque esto tiene que surgir, porque es mejor que surja así, ¿no? Que planificarlo, uf, no,
nada,
hay que
cuando
surja.
Llevas ya 3 meses con alguien, ya no surge.
Y es verdad que luego no surge.
No está cansado.
Igual hay que buscar... Claro. Ambientes propicios para que surjan, claro, o situaciones propicias para que surja. Es verdad que no, es verdad que no surge y que uno se va acostumbrando y vas dejándote
y no surge,
en todos los
surge
aspectos.
Cero, además.
Surge lo mismo que ir al gimnasio.
Igual, surge lo mismo. Mira, o sea, qué disciplina. Sí.
Mira, yo hace poco estaba haciendo tiempo para ver a un cliente que está al lado de este sex shop tan mono que hablamos siempre antes. Yo, el que está en Príncipe de Vergara.
Sí, no me acuerdo, Amantis, justo.
Entonces dije, voy a entrar, porque es enorme. Dije, me voy a distraer aquí 10 minutillos. Y entonces estaba yo mirando y se me acerca pues la propietaria o la dependiente, no sé, encantadora. Y entonces empezamos a hablar de sexo y me dijo eso. Me dijo, a ver, es que el sexo a estas edades no surge. Lo que hay que hacer con una pareja...
A cualquier edad. Bueno, a cualquier edad...
Te creas, cuando era jovencilla, pues sí, de repente...
Pero cuando llevas mucho tiempo con una pareja, sí que es verdad que deja de surgir.
Deja de surgir. Y me dijo, lo que hay que hacer para preservar ese espacio tan importante con la pareja es tener citas, o sea, agendarlo. Decir, mira, el jueves o tal día nos vamos tú y a cenar y luego... Tacatá.
Y luego... Kiki, ¿qué va?
Pero pregunta, ¿claro? Cuando decimos que el sexo con la pareja se apaga o no surge, os pregunto yo a vosotras. A ver. En estas épocas de desidia o de estrés...
En esas que duran mucho.
Que duran mucho y que forman parte de la vida.
Que duran años. Toda la vida.
Ya sabemos que el sexo no hay y no surge.
Estamos calmando a nuestros oyentes, claro, para que no se sientan raros.
Sí, tranquilizando. No. ¿Y vosotras os masturbáis en esas épocas?
Yo no.
¿O tampoco?
Cuando era jovencilla, sí. Pero la verdad es que ahora no, yo, pero también tengo que decir que yo siempre lo digo, ole mi marido, que yo tengo un marido que no deja
espacio. Que no te deja tiempo a masturbarte.
No deja espacio, no. O sea,
eso es estupendo.
Si encima me masturbara, pobrecillo. No, para
sí,
nada.
Sí, pues yo sí.
A mí me tiene muy copada, mis necesidades sexuales las tengo absolutamente copadas.
Claro. Pero sí que es verdad que hay momentos en los que no... A lo mejor no tienes esa regularidad en el sexo. Por esa desidia, por el estrés, por la pasión, o que directamente a lo mejor no se coinciden horarios, es muy complicado. X, llámalo X, que cada uno tendrá sus motivos. Y sí que es verdad que dices, bueno.
Sigue estando esa pulsión sexual que uno satisface con uno mismo. Y ahí está también.
Pero poco.
De aquella manera. Yo creo que el síntoma del mayor estrés es cuando no te apetece
ni tocarte.
Ay, que no está llanta, ni cascártela.
A mí me pasa eso, ¿eh? A lo mejor no me masturbo por eso. Pero es que no
pues agendar también una página de vez en cuando.
Que no se me pasa ni por la imaginación. O sea, yo digo, ¿qué mujer más elevada soy? No se me pasa. Yo tengo mi mejor amiga. Bueno, no sé.
Depende de lo que a uno le guste.
Un montón de amigas mías tienen aquí sus aparatos maravillosos y disfrutan de su hora team, su hora plan. Pero yo jamás, o sea, las escucho alucinada diciendo, y pues no, yo debo ser una, yo debo ser como Demóstenes, porque no se me pasa por la cabeza. Jamás.
Ay, bueno, vamos a pasar a otro de los problemas que dice si no tenemos ganas de sexo, que es tuve malas experiencias.
Uy, pero eso ya es trauma, ¿no?
Bueno, sí, imagino, sí, que evidentemente pues has tenido una... Pero no, a lo mejor una mala experiencia no significa...
Aburrida o...
Claro, a lo mejor no significa algo, una violación o alguna cosa de esta, sino que a lo mejor has tenido una cita y ha sido como un desastre completo en la cama y has dicho, mira...
¡Qué pereza!
Una y no más, Santo Tomás.
Hombre, el trauma existe, por supuesto. A mí, ¿sabes lo que pasa? Yo nunca he tenido malas experiencias en la cama, pero tengo que decir que lo he compensado...
Un marido maravilloso que te tiene, vamos, en mantillita, que no te deja ni parar. No ha tenido malas experiencias, pero esto
No, escuchad. Iba a decir que no he tenido malas experiencias en la cama, pero probablemente porque fuera así, fuera tenido muchísimas. Vale. Entonces yo creo que lo he compensado.
Está compensado.
Porque Dios nos da una de cal y otra de arena. Yo en la cama he sido bendecida.
Pero qué suerte,
bendecida, claro. Y sigo siendo.
Qué suerte, ¿no?
La verdad es que en eso, sí. En eso y otras muchas cosas.
Es un buen territorio para tener suerte. Es un buen territorio.
Todo el mundo ha tenido una mala experiencia sexual.
Sí.
De estas de mejor no acordarte.
¿Qué hago? ¿Dónde me meto?
No, o ¿qué hago aquí?
Pero eso os pasa porque no estáis casados, amigos. Es que yo llevo casada 20 años. Entonces, quizá no me ha dado tiempo a estar en la plaza de toros,
claro,
toreando ciertas lidias que
no has cortado muchos rabos.
Eso es. Soy asímiles.
Oye, que estábamos hablando de toros, ¿eh?
Claro, es que yo en ese aspecto he estado muy arropadita, con siempre desde el amor, desde la comodidad de la calefacción, tu camita. Entonces, yo no me he arrojado ahí al sucio arroyo de la vida.
¿Pero no has tenido tu época de frivolidad y pendoneo?
Pues mira, te diré que muy poco. Es que yo me casé muy joven, ¿eh?, con mi primer marido. Y con mi segundo marido me casé a los 2 años de divorciarme. Pero es que estuvimos de
novia. ¿Tuviste 2 años locos ahí en medio?
Es que estuve con él de novia esos 2 años prácticamente. O sea, yo que sí que he tenido algún amante por ahí suelto.
Pero pendoneo, pendoneo.
Pero nada, nada.
Pero el pendoneo forma parte de la educación sexual.
Es que yo, que quizá me voy con un déficit aquí cultural muy importante, pero...
¡Ojo!
Pero no, es que no he sido promiscuo además. O sea, yo encarno un montón de defectos, como veis ver, pero la promiscuidad no está dentro de mis vicios. Pues tengo otros.
Hay otros. Cada uno tiene que encontrar el vicio que le vaya y que le pegue.
Efectivamente.
Un poco. No podemos tampoco acumular todos los vicios y ponérnoslos porque estaríamos muy recargados y muy barrocos.
Lo que os quiero decir es que yo, puta, lo que se dice puta, no he sido nunca. No me he dado por ahí. Me he dado por otras cosas.
Como ese vídeo maravilloso que dice... Y me dice puta, puta, puta sin ser yo nada de eso.
Eso.
Ese vídeo es cultura española.
Y lo que decía una amiga mía, que creo que también debe ser cultura española, no sé si era de ella, respecto a la masturbación que hablábamos antes, decía, si follar está bien, pero como el puntillo que se da una...
¡Ojo! Ay, qué ¡ojo bonito! Que pasamos al 3, a la tercera cosa, que dice que porque no tenemos ganas de sexo, que dice, no conozco bien mi cuerpo.
Malo. Eso es malo.
Eso es el error de los errores.
Eso es muy malo.
Es lo primordial, conocer tu cuerpo. ¿Qué te gusta, qué no te gusta, hasta dónde quieres llegar, hasta dónde estás dispuesta a que si el punto que tengo aquí mientras...
Es que yo, fíjate, creo que conocer tu cuerpo y dar tu cuerpo a conocer al que tienes de enfrente, que al final son la misma cosa, eso habla de libertad y de libertad de lo que te consientas a ti mismo. Hay gente muy reprimida que no se consiente un deseo o un esto no me gusta o un esto sí me gusta, házmelo.
Otro de los puntos que dice es no revelo lo que me gusta.
Claro.
Es que yo creo que está unido. Cuando tú tienes asumido lo que te gusta y lo que no, y no te da vergüenza, porque en la cama además tiene que haber libertad, incluso pérdida de control, eso es lo gracioso, ¿no?
No,
como
claro,
decía Woody Allen, es sucio el sexo, solo si se practica correctamente.
Exacto.
Yo creo que esa es la máxima. Entonces, hay mucha gente, sobre todo creo que mujeres, cada vez menos, que han tenido una represión ahí con lo que les gusta, lo que no les gusta. Yo, eso sí que es verdad, que
siempre, ahí has puesto las cartas sobre la mesa.
Mira, yo siempre digo, vamos a ver. Los genitales femeninos son un cuadro de mandos muy sencillo.
Muy bien.
Yo te voy a explicar cómo funciona.
Muy
botón
bien.
A,
en un periquete.
Botón B.
En un periquete.
Muy bien, Carla, así me gusta. Claro, así tiene a su marido, que es un piloto.
Que controla el panel de mandos Dios.
Nunca pone el modo avión.
No hace falta piloto automático, que aquí está el piloto pilotando.
Os tengo que decir que mi marido es como el mío, Cid, ¿eh? Mi marido, incluso muerto, funciona.
Pero por favor.
Pero qué maravilla, por
Carla,
favor.
Carla, creo que debería venir.
Tiene
a
que venir un
sesión...
día tu marido, queremos conocerlo.
Pues le traigo.
Queremos conocerlo. Sí, sí,
sí. Creo que tu marido debería venir a una sesión.
Porque
un día.
Aseguro que yo le he llegado a pillar muerto, pero muerto esos muertos que hemos estado todos. O sea, y es como el mío. Se sube a su caballo y cabalga.
Muy bien.
Sí, sí.
Qué maravilla, por favor. No me extraña que lleves tantos años felizmente casada.
Claro, no, claro.
Así no hace falta ser promiscua ni nada.
Dos años de novio. Esto me parece poco. Ya. Vamos a casar. A los 3 meses Carla ya se quería casar. Era como, venga.
Qué bien,
aquí voy a estar yo floreando por allí.
Pues nada, nuestras hazañas no las callamos. Porque
tú y yo aquí, Fran.
Nada, aquí recomendando la promiscuidad
pero
nosotros.
Que tú desde que estás enamorado ya la vida
claro,
te ha cambiado.
Yo ahora llevo ya 1 año y 4 meses en otros ámbitos
meses.
Maravillosos. Todavía
los
cuento los meses. 1 año y 4 meses todavía es para contar los meses, ¿no?
Hombre,
estoy muy moñas.
No,
es muy bonito.
Estás moñas.
Pero es que el amor, ese
sí, el amor es así, es
ese estado, como decía, ¿quién era? Ortega y Gasset, decía que el enamoramiento era ese estado de alelamiento pasajero o algo así, algo parecido.
Sí, alelados estamos todos.
Pues estoy encantadamente alelado.
Bueno, pues le mandamos un saludo
besitos, Javi.
A Javi. Un saludo, un gran, gran saludo al mío.
Al Cid de Carla.
Al Cid campeador de Carla. No sé si escucharás Estulias, pero vamos, tiene que mear.
Si no es que creo que no las escuché y hace fatal. O sea, se las voy a regalar todas juntas en un mail. Y decir,
no, pero es que no.
Debería porque va a salir encantado.
Sí. Lo pone siempre, vamos, en los altares.
En los altares.
Por algo será.
Por algo será, ¿no? Pues no, yo he dicho ya, quiero.
Hay dos deseos. Tengo dos personas que quiero que vengan a la Sestulia. Una es Leticia Sabater.
Sí.
Porque sabéis que tengo...
¿Que vendrá?
Completamente que vendrá. Devoción ¿vendrá? Por Leticia Sabater. Además, quiero que sea una Sestulia así con mucha gente, con todos los colaboradores. Ah, sí, y Leticia. Me muero de la felicidad. Y otra es... El Cid cambiador
el mío,
de...
El Cid de Carla.
El Cid que venga.
Que venga.
Ay, Dios mío. Bueno, mira, como ya decías, es que hoy se nos ha hecho la Sestulia corta, porque como teníamos tan poquito tiempo, porque nos hemos enrollado en el programa, pues
no,
nos tenemos
nos
que...
hace falta mucho
nos tenemos que ir ya, porque ya casi ¿ya? son las 3 de la mañana y nos tenemos que ir a casita. Bueno, si quieres, vamos a ver, podemos cancelar es música y nos quedamos hasta las 6 de la mañana.
Pues a nosotros fácilmente. Nos pedíamos unas pizzas y unas cervecitas y nos quedamos aquí la mar de a gusto. Sí.
¿Nos ponemos Gran Hermano?
¡Uy, qué gusto! Qué gusto.
No, porque que la casa en directo en Gran Hermano, que hoy ha habido gala y hoy estará la
mira,
cosa...
El plan tan bonito que teníamos y tienes que meter a Gran Hermano. Es que,
Carla y yo estamos enganchadísimas, así nada. Que...
Y yo aquí solo con el micrófono.
Y tú solo con
dándole
el micrófono.
Solo al micrófono.
Somos culturalmente e intelectualmente omnívoras.
Muy bien, muy
omnívoras.
Bien.
Comeis omnívoras, de todo. De eso todo, también es bastante
erótico.
Como de todo.
Comemos de todo. Todo.
Carne y pescado.
Fran, buenas noches.
Buenas noches.
Carla, buenas noches. Ojo con el CIT esta noche.
Ojo con el CIT, efectivamente.
Y nada, que nos vamos ya y mañana volvemos con A Media Luz aquí mismo en el radio y, eso sí, nos despedimos con un cuentecito de Eva Guillamón para ya dormirnos a gustito a todos aquellos que no tengáis al CIT campeador en casa. Buenas noches.
Hoy en la noche boca arriba.
When you turn off the light.
Calor nocturno. De Aldo Astete Cuadra.
Sleep well, my love.
Lo recuerdo claramente. El calor extremo provocó que las personas poblaran plazas y parques hasta altas horas de la noche, huyendo del estío. Los niños jugábamos entre las sombras en pantalón corto y polera, sudando como si estuviéramos bajo el sol. Mientras más nos acercábamos a la medianoche, más ascendía el termómetro. En las esquinas se agrupaban personas con guitarras, panderos, megáfonos, llamando al arrepentimiento inmediato y sincero, pues para ellos el calor nocturno era una clara señal divina de que todo lo conocido llegaba a su fin. Sin embargo, detrás de los cerros, más allá del río, se observaban arreboles rojos, violetas y naranjas. Seguro, intuíamos, el calor venía de allí. Hoy acudió el recuerdo, apenas la temperatura fue elevándose con el avance de la noche. En el horizonte, los mismos arreboles alumbran el cielo nocturno. No obstante, esta vez nadie sale de sus hogares. Las personas se ocultan, pues saben que no se trata de un incendio forestal. Ahora la preocupación y el temor tienen directa relación con señales apocalípticas. El fin está cerca, ya nadie lo duda. El calor viene de todos los lados. Lo observo en el horizonte, más allá del mar, en todas partes.